no está dada. Golf en estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontranos en redes como No Está Dada o en nuestra página web www.noestadada.com. El lugar para los fanáticos del golf.
Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, me imagino que la mayoría con ganas de jugar al golf, en algunas provincias ya pudiendo hacerlo. Pero bueno, hoy lo que queríamos hacer es hacer un recorrido por toda Argentina, tratando de conocer las mejores canchas, los mejores diseños y viajar un poco por este país que tiene unas canchas muy buenas, diseñadores de mucho prestigio. Así que ahora vamos a estar con Marcos Kepletar de Argolf Review, que es sin dudas el mejor sitio para conocer canchas de la Argentina. Ahí se está sumando Marquitos. Gracias a todos por unirse, por saludar. Ahí se está sumando Marcos. ¿Qué día para que este sí que este día es bravo para? ¿Qué haces, Marquitos? ¿Todo bien?
¿Qué haces, Fede? ¿Cómo va?
Muy bien, estaba diciendo que día, este día sí, por ahí, si me decís, me costaría jugar, salir a jugar al golf hoy, ¿no?
Igual estaba haciendo la cuenta 120 días de la última vez que jugué al golf, me quiero matar.
Oh, está durísimo. Tremendo. La verdad, bueno, hay muchas provincias que ya lo tienen habilitado, pero acá todo lo que es Capital Federal y AMBA va a estar complicado. Yo creo que hasta septiembre va a estar difícil que nos larguen, ¿no?
Probablemente, así que hay que seguir aguantando. No queda otra.
Bueno, Marquitos, la idea hoy era hacer esto, viajar por Argentina, un destino que tiene, sin dudas, canchas muy buenas, diseñadores también de excelencia, de primer mundo. Y ¿quién mejor que vos? Una cuenta que hace las reseñas de las mejores canchas de Argentina. Así que los que no lo sigan a Marcos Argo Review, los amigos No Está Dada, lo pueden seguir. Además, la mayoría de reseñas está en nuestro sitio también, noestadada.com. Y hoy tenemos acá si se ven algunos premios de WeGolf que nos apoyan esta linda moción para intentar viajar por Argentina. Que también, Marcos, creo que va a ser lo primero que se va a desarrollar una vez que se termine este parate.
Sí, primero gracias por la invitación, Fede. Está buenísimo, podemos hablar un poquito de esto. Más allá de no poder jugar, para hablar un poquito de golf y de las canchas, entonces está bueno. Y en segundo lugar, obviamente agradecer a WeGolf, que nos banca, nos apoya y se prende en esto también, entonces está bueno. Sí, probablemente va a haber el tema de viajes. A ver, si hay algo que tiene en particular el golf, es que como ningún otro deporte, hay canchas que no son, ninguna se parece a la otra. Todas son distintas, todos tienen hoyos distintos, con lo cual eso me parece interesante del golf y creo que tiene de distinto a otro deporte. Y me parece que en esa búsqueda el golfista siempre quiere viajar, quiere conocer nuevas canchas y conquistar nuevos terrenos, como se dice muchas veces, porque es esto de seguir conociendo, seguir expandiendo un poco el conocimiento y el horizonte del golf. Así que eso me parece divertido.
Y Marcos, hablando de la distinta topografía que tiene Argentina, ¿no? Desde montaña, la serra, sierras, valles, cerca del mar, ¿cómo la situarías a nivel mundial como destino? ¿Está en el top 10? ¿Está en el top 20? ¿Cómo la ves?
A ver, es difícil, cuando hablamos de esto es difícil rankearlo y ubicarlo, porque a ver, va mucho por gustos, es muy subjetivo en algún punto. Hay algunos criterios que podemos tomar para poder evaluarlo y poder situarla. Pero a veces caer en el ranking es un poco injusto, tanto para nosotros como para otros países, porque es difícil compararlo. Podemos tomar muchas variables. Si vemos cantidad de canchas por habitante, Argentina la verdad tiene muy buena cantidad de canchas por jugador en realidad. Tiene pocos jugadores inclusive por la cantidad de canchas que tiene, mucho más que otros países. En Latinoamérica sin dudas es de los que más tiene, y por amplia diferencia cantidad de canchas. Y después lo que tiene Argentina sí es una inmensa variedad, y en esto creo que estamos muy beneficiados por el tema geográfico y climático, te diría. Y acompañado de eso, Argentina tiene una larga historia unida al golf. Me parece que eso le da una tradición que es distinta a otro país, por ejemplo, tomando Brasil como un caso quizá más cercano, con mucha mayor cantidad de habitantes, con un país muy grande, y sin embargo tiene una cantidad muy baja de canchas. Entonces hay una historia y una tradición asociadas que creo nosotros tenemos y otros países no. Y en esto lo que digo es que estamos muy beneficiados porque tenemos un país que es amplio en su extensión, y en ese sentido tenemos esto, canchas desde que van de las montañas a planicies, a valles, a bosques, a cerca del mar. Entonces esa variedad me parece que suma un montón. Y si te tengo que contar cómo estamos rankeados, creo que en el top 10 no entramos, pero creo que estamos entre el 10 y el 20 estaremos. Pero de nuevo, depende de qué variables tomamos o que entren en juego. Si tomamos cantidad y variedad, creo que sí, quizás entre el 10 y el 20 del mundo podemos llegar a estar.
Perfecto, ahí ya veo algunas canchas de las que vamos a hablar hoy que se están conectando. Y justo ayer, cuando dijimos pregúntenos a ver qué quieren escuchar hoy, uno de los seguidores nos decía, bueno, hablemos de la situación de los clubes. Y parte creo que la situación de los clubes es lo que hablabas vos, que hay un montón de canchas para no tantos tal vez matriculados, ¿no?
Exactamente, sí, Argentina tiene alrededor de 50.000 matriculados entre mujeres y hombres. Es un número bajo, es un número que creo que tiene mucho potencial para crecer, va a depender un poco del desarrollo y el trabajo que se haga al respecto. Y sí, a mí me parece que los clubes están un poquito en jaque y más con esta situación, de ver cómo se adaptan a esta situación. Es un poco de creatividad y es un poco de acompañamiento de la asociación, me parece que ahí hay un laburo conjunto. Me parece súper interesante, es una buena oportunidad, hay que pensarlo más desde ese lado, me parece que una oportunidad y para tratar de hacer algo distinto. Y en esto me parece que justo la pandemia inclusive ayuda un poquito a la situación del tema de distanciamiento social, porque el golf es ideal para eso, con lo cual es un buen momento para seguir expandiendo esto, para seguir promoviéndolo y seguir difundiendo el deporte que creo que a nosotros nos apasiona y creo que le puede apasionar a mucha gente más que por ahí tiene cierto prejuicio alrededor.
Tal cual, Marcos. El otro día escuchaba a alguien de un club de Córdoba que decía que, evidentemente, el tema de la pandemia hizo que la familia se acerque el golfista con la mujer o con el hijo, que tal vez no jugaban, pero lo tomaron como una linda oportunidad para recreación, ¿no? Que básicamente es, y el deporte creo que uno de los más seguros, el NASCAR en Estados Unidos abrió primero el NASCAR, después el golf. Estamos viendo lo que pasa, que no es tan sencillo esta enfermedad, que como dicen muchos, es invisible, pero creo que se puede jugar, digamos, de manera muy sana y con distanciamiento. No debiera haber mayores problemas, ¿no?
Y esto que hablabas a veces está bueno, el tema de la familia, que se acerquen todos. Y quizás no todos es a jugar, ¿eh? A veces es parte de la familia juega y parte de la familia no. Pero que haya espacio para que el resto de la familia pueda acompañar, pueda quedarse en el clubhouse o una pileta o juego para los chicos y demás, parece que está bueno, es parte de la propuesta también integral. Parece que el espacio verde abierto, una cancha de golf, es algo que al golfista le apasiona y le encanta, pero que puede pensarse también para que el resto de la familia pueda disfrutarlo.
Ahí nos dice Tito Toranzo, Potrerillo de la Reta, Santa Elena, ya vamos a estar tocando. Vamos a hablar. Varias de esas canchas, ya nos metemos, pero te quiero llevar un poquito para atrás en la historia, porque Argentina, bueno, tuvo la, a ver, no sé si la suerte o cómo llamarlo, de la década del 30, tener al gran Alistair Mackenzie, para quien no sabe, bueno, el creador, el diseñador de Augusta, el diseñador de Cypress Point, con el que hablamos tantas veces en vivos anteriores con Paco Alemán y con Javi Pintos de WeGolf, que son unos privilegiados de haber jugado Cypress, porque es una cancha muy, muy difícil de acceder. Después de ahí, quiero que me cuentes, como que ahora hubo un nuevo boom en estos últimos 15, 20 años de Jack Nicklaus, Greg Norman, Tom Weisskopf, volviendo a diseñar en Argentina y apostando acá, y quiero que me cuentes un poco qué diseñadores internacionales tenemos y cuáles son los diseñadores nacionales que están tomando cada vez más protagonismo.
A ver, arranco un poquito por atrás, empecé, está bueno arrancar puesto de Alistair Mackenzie, palabras mayores en el mundo de arquitectura de golf, sin lugar a dudas, acá tengo justo al lado mío dos libros de él. A ver, el golf arrancó en Escocia, como todos sabemos, y otro día hablaba un poquito de eso y Javi Pinto estaría un poquito de la charla a colación, empecé, está bueno tomarlo de ahí. Y en esto arrancó el golf cuando arrancó en esos países con las canchas links, que son estas canchas que están pegadas al mar y que un poco se dan por la naturalidad del terreno. No era tanto el trabajo del hombre, porque en ese momento no existía la maquinaria necesaria, con lo cual era un poco lo que el terreno daba para poder jugar este juego. Y un poco el juego se adaptaba a lo que el terreno planteaba. Cuando empezó a aparecer esta maquinaria, empezó a aparecer el trabajo del hombre junto al animal, que muchas veces con las mulas, con los caballos y demás, empezó a moldearse un poquito más el terreno. Y en esta punta de lanza, Alistair Mackenzie es uno de los que empieza a tomar esto y empieza a entender que el terreno puede empezar a moldearse, puede empezar a dársele forma. Y cuando el jockey se muda a San Isidro y quiere hacer la cancha de golf y compra el terreno que está ubicado actualmente, le pregunta a la Ciudad de Arquitectos quién puede diseñar sus canchas, quién recomienda para que se diseñe sus canchas. Le recomienda a Alistair McKenzie, y Alistair McKenzie viaja para Argentina, después de hacer algunos planos, algunas cosas, viaja para Argentina y está 4 meses acá. En esos 4 meses diseña las dos canchas, viendo el terreno, plantea dos canchas y se llaman colorada y azul, porque en su momento él plantea y dibuja un poco en el plano con un lápiz colorado y un lápiz azul cada una de las canchas. Y este diseño, la escuela de Alistair McKenzie, es la escuela de diseño estratégico, lo que se decía diseño estratégico. Es una de las tres escuelas, si se quiere, las tres más importantes. Una es la penal, o la que castigan, o no tiene una traducción que sea muy conocida, que es la cancha básicamente donde se premia al jugador que pega derecho y va por el medio, y se castiga al jugador que va para los costados. Con lo cual es una cancha que son canchas que en general suelen generar ciertas polémicas, porque el jugador que no es tan habilidoso la sufre un poco más. Después está la cancha, el estilo de canchas heroico, que es este estilo de canchas donde se premia al jugador que realiza un tiro heroico, por ejemplo, pasar por arriba del agua 200 yardas, 250 yardas, que no cualquiera lo puede hacer. Y el diseño estratégico, que es un poco la escuela de Alistair McKenzie, es esta que habla de pensar diferentes maneras de jugar un hoyo. Un hoyo puede plantearte diferentes estrategias y que cada uno lo encare como considere más adecuado para su juego. Entonces plantea por ahí un tiro más agresivo para el jugador que se anima y toma riesgos, y un juego que también puede ser más estratégico o más conservador, y obviamente el juego de recompensa y castigos que está siempre presente. Y si nos vamos un poco al jockey, que son las canchas de diseño McKenzie en Argentina, un poco reflejan eso. Son canchas que son distintas quizás a lo que vemos hoy en día, a las canchas de diseño tradicional, de diseño más moderno. Son más tradicionales en un punto. Por ejemplo, la cancha colorada, que es tantas veces se juega abierto de la República, no tiene agua. Hoy en día, pero es una cancha sin agua, es raro. Hoy las canchas las vemos casi todas, tienen agua y buena presencia de agua. Pero nos vamos a un diseño de Alistair McKenzie, una genialidad, y sin embargo no tiene una gota de agua. Entonces está bueno ver eso, ver lo que aportó al golf, y ver cómo esta escuela lo que aporta es eso, del diseño estratégico, de pensar el tiro que vas a jugar y pararte enfrente del tee de salida y tener que pensar realmente y tomarte unos segundos para ver cómo va a ser ese tiro.
Totalmente. Ahí, Marcos, te agrego ahí, Peter Isaac, que es uno de los colaboradores de Notre Dame, me dice que McKenzie también dejó planos, es verdad, para hacer Mar del Plata Golf Club en Parque Camet, sí. Dejó planos para el Club de Golf del Uruguay, para el Golf Club, Palermo se comenta que tuvo bastante injerencia en el tema de los greens, y bueno, mucho a cargo de su colaborador, que es ingeniero Kuntz, ¿no? Que fue, su obra maestra acá, el Olivos Golf.
Sí, cuando McKenzie se va, queda Luther Kuntz, que era este ingeniero que trabajaba con él, que era un poco la mano derecha, que hizo una genialidad en el jockey con el tema del drenaje, por ejemplo, y queda él un poco, se enamora un poco de argentino, o le gusta esto, y le empiezan a dar trabajo, y Luther Kuntz es el que diseña la cancha de Olivos, trabajó en Cantegril en Punta del Este, y varias canchas de Argentina, y también hizo su aporte. Y sí, es tal cual como decís, McKenzie aparte hizo el trazado de Palermo y colaboró en algunas canchas más, con lo cual su injerencia es principalmente en el jockey, pero aparte dejó otro aporte más en otras canchas.
Bueno, y de ahí nos tenemos que retomar a venir recién ahora, a la década del 2000 para adelante, para que Niklaus, Weisskopf, Robert Trenchon Jr. se vengan a Argentina. ¿Por qué crees que se da ese boom?
A ver, me parece que está bueno, que primero que me parece que es interesante que pase esto, que se apueste por la variedad. Esto también lo que aporta es variedad, y una de las cosas que hablábamos de Argentina, cómo está rankeado, es tener variedad, eso también le aporta. Y tener firmas de renombre, obviamente, también. No es lo mismo Niklaus que un diseñador que por ahí no sabemos quién hizo una cancha cuando vamos a jugar muchas veces. Como bien decís, sí, Niklaus diseñó canchas en Argentina, Greg Norman también, Tom Weisskopf en Córdoba, Bob Kapp en Salta, Robert Trent Jones, el hijo, en realidad, en Termas. Y la verdad es interesante su aporte, porque empieza a traer esto, empieza a traer otra cultura, otra escuela, y deja un aporte. Me parece también es esto, deja una escuela distinta en cada caso.
Y si me decís, a nivel nacional, tenés a Serra, tenés a Frankie Bunge, Caprile, Nico Reartes, ¿cómo estamos ahí a nivel nacional? ¿Estamos fuertes como diseñadores? ¿Les falta todavía mucho camino por recorrer?
A ver, de nuevo, es difícil juzgarlo, creo que tampoco me considero en la posición para poder hacerlo, pero siempre está bueno empezar a comparar esto que está pasando uno con otro. Primero, que vengan diseñadores internacionales también aporta trabajo nacional, eso es importante aclararlo, porque por ahí diseñador internacional y lo que hace es un trabajo conjunto con diseñadores nacionales. Ha pasado en muchos casos esto, donde el diseñador lo que hace es deja el diseño y por ahí viene una o dos veces o tres a lo sumo, pero hay un arquitecto argentino que está trabajando en eso. Me parece interesante aclararlo. Ahí Javi dice, cierra los padres de Luz Dalcunz, sí, también está bueno aclararlo. Pero esto de que también aporte un diseño internacional me parece es interesante, que deja algo distinto. Y cuando vamos un poco a cómo trabaja cada uno, comparando internacional con internacional, me parece que ahí sí hay para trabajar todavía, me parece que hay para crecer. ¿Por qué? Porque la arquitectura de golf no tiene una escuela, no tiene escuela formal. La verdad que si alguien quiere ir a estudiarlo, no hay un lugar donde se estudie. Hay lugares donde se puede hacer una cierta formación, pero es más por ahí del lado del paisajismo. En Europa por ahí un poquito más, pero digo, sigue siendo bastante lejano para nosotros, con lo cual que venga un diseñador internacional y aporte acá, me parece que deja mucha enseñanza, y eso me parece que está bueno y hay algo para capitalizar. Y bien, como decías, básicamente en Argentina son las firmas importantes, son cuatro, que son las que mencionabas, son Serra, que es de una familia del golf y de varios diseñadores, Frankie Bunge, que viene por ahí de otro palo, pero que ha aportado bastante, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Nico Reartes, que por ahí es una camada, una generación distinta, pero también viene con una familia atrás, y Pablo Caprile. Entonces cada uno hace su aporte distinto y me parece que la variedad es lo que termina aportando.
Perfecto. Bueno, Marquitos, nos metemos en los mejores
destinos
de golf de Argentina. A ver, yo quería arrancar por una opción que está buena, pensando, ¿no?, desde Buenos Aires, obviamente, pero tal vez también el que viene el interior, ¿por qué no? Que es la opción de irse 3 días a la zona de Pinamar y Cariló. Si tengo 3 días ahí, ¿qué cancha juego? Yo tengo mis canchas elegidas y las voy a comparar con las tuyas porque creo que no vamos a coincidir. Pero dale, empieza vos.
Pinamar y Cariló, yo te digo 4 canchas. Combinarlas como quieras, pero te digo 4 canchas. Arranco con Villa Gesell, que es quizá la más tradicional dentro de
ahí
todo.
Ahí estaba mi punto. No, perfecto, porque yo pensé que Villa Gesell mucha gente la saca de la ecuación y es una cancha que está muy buena.
Sí, sin duda, sí. Sin duda quizás es la menos conocida o la menos marketingada de la costa en ese sentido, pero es una muy buena opción para jugarla. Inclusive el mantenimiento ha crecido muchísimo en la cancha, con lo cual está bueno, porque era un tema a tener en cuenta. Y después la combinaría con las tres que son más clásicas, pero que no hay que dejarla de jugar, que son Pinamar, sin dudas, Cariló, que para mí es una cancha que tiene un asterisco como algo distinto, y Costa Esmeralda. Son canchas distintas, y ahora hablo un poquito de cada una. Costa Esmeralda es un diseño más, si se quiere, estilo links, pues está más cerca del mar, más cerca de la playa. Es en varias partes es más abierta, con menos árboles y con un raf un poco más complicado que otras canchas. Tiene movimiento, es una cancha con movimiento. Y después la combino con, por ejemplo, Cariló, que es una cancha muy distinta, es una cancha cerrada, pues está en el medio del bosque. Una cancha muy interesante por lo distinto. Ahí hablamos un poquito.
Sí, guardar el drive en la bolsa es para pegar 4 o 5 drives con toda la furia.
Exactamente, totalmente. Sí, es una cancha mucho más cerrada. Una cancha que el raft lo define en los árboles, los pinos que acompañan todo el recorrido. Es una cancha con mucho dogleg. Entonces sí, coincido con vos, hay que dejar el drive, olvidarse, dejarlo a un costado y estar afilado con los hierros.
El famoso hoyo guerrero a la vuelta.
Exactamente.
Sí. Y Costa Esmeralda, que ahora hizo 9 hoyos más hace un par de años, que también están bastante buenos para jugar. Y una cancha un poquito más exigente, más abierta, mucho médano juego, ¿no? El RAF es el médano prácticamente. Ahora está mejor, está más limpio. Yo la jugué hace poco, en diciembre, pero una cancha muy interesante. Y Pinamar, ahí justo Javi nos decía, la cancha vieja, ¿cuál de las dos canchas elegís de Pinamar?
A ver, de nuevo, va mucho en el gusto de cada uno. Yo quizás elegiría la nueva, pero de nuevo, se puede jugar cualquiera, la verdad que es distinto en ese sentido. Me parece interesante también, de nuevo, es una cancha, por ahí es un punto medio entre las que hablábamos. No es tan cerrada como Cariló, pero bueno, de nuevo está en el medio de Pinamar, con lo cual tampoco es que sea lo más abierto, es una cancha divertida para jugarla. Y me parece que es un viaje ideal para hacer con amigos, un grupo de amigos, 3-4 días, o con familia y aprovechar el verano, porque tenés la playa ahí muy cerca, hay mucha opción de alojamiento por todos lados, ya sea en Cariló o en Pinamar. Yo recomendaría Cariló porque es un poco más tranquilo, si se quiere, estás un poco más alejado. Pero bueno, de nuevo, va un poco en el gusto de cada uno.
Sí, totalmente. Bueno, hacemos 100 kilómetros más y nos vamos. Vos hablabas de los inicios del golf, ¿no? Cancha estilo Link, y me parece que no hay mejor prueba que la cancha estilo Link de Playa Grande. Y también tenés la opción de Miramar ahí cerca. Pero tenés un montón de opciones con Tulsa, Sierra de los Padres. Contame qué tipo de gira harías ahí. Para mí, me parece que es para ir más de una vez, obviamente, porque no te alcanzan los días para jugar las canchas que hay. Pero ¿cómo encararías ese desafío?
A ver, son para dos viajes distintos, coincido. Cómo cada uno la combine, va en el gusto de cada uno. A ver, tenemos Playa Grande en el medio de Mar del Plata, ubicada en el medio de la ciudad, con lo cual es súper accesible y es una cancha sin dudas entretenida, divertida, complicada. Es una cancha con poca longitud, una cancha bastante cerradita porque es en poco terreno, desarrollado en 18 hoyos, con lo cual es una cancha que sorprende en ese sentido. Obviamente es una cancha que, en cuanto al stance, vas a jugar casi siempre incómodo, digo incómodo entre comillas, pero es así, es una cancha que para el que vive en Buenos Aires no está tan acostumbrado, con lo cual es una cancha que hay que pensarla distinto, hay que pararse distinto en cada hoyo, y si es una cancha lo más parecido a Lynx, y acá sí me salto con Miramar que mencionabas recién, Miramar sí quizás es la más parecida a lo escocés. ¿Por qué? Porque tenés una vista directa y franca al mar, estás a muy pocos metros, no tenés un solo árbol, salvo algunos arbustos, hay muy poquita vegetación, tenés un rough que suele complicar y hay que marcar muy bien la pelota, eso es importante, marcar muy bien la pelota donde va, y hay algunas estacas que ayudan como referencia, pues si no, no hay referencias para ver a dónde fue la pelota, y es una cancha que en general desafía porque es distinta, porque no estamos tan acostumbrados a ese tipo de juego. Estamos acostumbrados a una cancha con árboles, con otro tipo, con más lagunas. Entonces, al plantear algo distinto, me parece que sí, suele complicar en ese sentido. Si tuviese que combinar, me parece una linda gira hacer las dos links, hacer Mar del Plata y Miramar. Me parece es divertido para hacer esas dos. Y sí, ahí salto sí, sí. A las otras más que tenemos allá, que ahí está Sierra de los Padres, una cancha para mí muy divertida, muy entretenida, con mucho movimiento. Esta es la que mencionaba Javi del diseño de Ludolf Kunz. Es una cancha que sorprende por dónde está ubicada, pues está como en el medio de una cerrita chiquita, pero es divertida, es entretenida, tiene hoyos muy bien pensados, y parece una muy linda opción. Está muy cerca de Mar del Plata, estás a 20 minutos del centro de Mar del Plata, entonces es divertida para jugarla. Ahí salto un poquito más a las otras. Tenés Acantilados, una cancha muy divertida.
Muy
combinable
buena.
De nuevo. Son 27 hoyos combinables, como cada uno quiera. Parece que es súper recomendable para hacerla. De nuevo, muy cerca de Mar del Plata. A pocos minutos, con lo cual está buena para hacerla. Y después puedes meter también Tulsa, si querés. Que es la segunda cancha de Mar del Plata Golf Club. Es la cancha nueva, se menciona. Es una cancha distinta porque está más cerca del bosque de Peralta Ramos. Con lo cual es muy distinta a Playa Grande, tiene dos hoyos en general que son los característicos, son el 9 y el 18, si no me equivoco son los en subida, un par 3 creo es el 9, que pegas en una subida abrupta, que llegar al clubhouse es un milagro después de un día cansado, pues es bastante empinado.
Totalmente, Marquitos, y una de las canchas que uno no puede dejar de jugar ante Mauricio obviamente es la Catedral, es Playa Grande sí o sí. Los greens, hay que pararse ahí y realmente tirar un pat en bajada cuando los greens están rápidos. Hay que llevar la pelota derecho, no irse al rough. Es una cancha muy, muy linda, corta, porque es un poco lo que le pasa tal vez a San Andrew, que quedó corta, pero sigue siendo un desafío a todo nivel para el golfista.
Me parece una buena prueba, esto se habla tanto del tema de la longitud ahora, que todas las canchas parecieran que son cortas, sobre todo para el profesional. Me parece una buena prueba para demostrar que no es un tema de longitud nada más. En algunos casos sí, pero no es un tema de longitud. El golf no es distancia, el golf es otra cosa. Y Mar del Plata te pone a prueba todo el tiempo en ese sentido. Te desafía, te incomoda, te pone en un lugar que si no estás derecho la vas a pasar probablemente mal. Probablemente no sea la cancha que más te guste si la jugás una sola vez, pero es para ir varias veces, es para repetirlo y para disfrutarla.
Sí, 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 totalmente. Y me voy ahí también cerca a un destino que cada vez como que tomó cierto protagonismo para tal vez para un fin de semana normal, que es Tandil. Tandil con el valle y con la cancha tradicional de Tandil, que a muchos no les gusta, muchos dicen, para venirme hasta Tandil a jugar una cancha tradicional. Por ahí le falta algo, pero está bueno, ¿no? Irse dos o tres días a Tandil y alternar, hacerte el valle, la cancha vieja y el valle de vuelta.
Tandil es un muy lindo destino. De nuevo, para mí, para 2-3 días está muy bien. Si sí, podés ir más, obviamente, disfruta lo que es Tandil. Anda a comer salame, anda a comer queso, anda a disfrutar de un trekking o una cabalgata, alquilate una cabaña. Hay muchas formas de disfrutarlo distintas. Tiene las dos canchas, esta, como mencionabas vos, la de Tandil más clásica, más tradicional, y la de Valle de Tandil, que es un diseño de Pablo Caprile, que es un diseñador nacional, que aprovecha un valle, es un lugar que es, primero, paisajísticamente es muy lindo, eso sin duda, tiene muy lindas vistas de todos lados, y es una cancha de nuevo, que es como estar en un valle, entre dos, en las laderas de dos montañas. Es interesante cómo se plantea con fairways, que son, muchas veces atraviesan longitudinalmente, entonces tenés que pensar hasta el drive dónde vas a poner la pelota, porque tenés que pensar en la caída hasta el fairway. Entonces una cancha que te pone en ese lugar de pensarlo de un lugar distinto. De nuevo, son canchas divertidas. El Valle de Tandil, en muchos casos, como mencionan, los greens pueden ser complicados. Hay que pensar siempre en el valle. Cuando las canchas están en un valle, casi siempre la pelota cae hacia el valle, con lo cual hay que tener siempre eso en cuenta, aunque no parezca. Pero son canchas muy divertidas, la verdad. Es, de nuevo, un viaje para hacer con amigos, con pareja, con familia, es un viaje que vale la pena.
Sí, a mí el valle me pareció una cancha muy linda. No me pareció así a simple vista tan difícil. Tal vez la vez que la jugamos bastante corta la cancha. Y tiene 95 bunkers. Estaba leyendo, tiene 95 bunkers. No me acordaba que tenía tantos bunkers. Y bueno, evidentemente, como decís vos, juega con el agua. En la mayoría de los hoyos entra el agua en juego.
Sí, la de Valle, sí, el agua entra en juego en los hoyos que están en el centro. Los que están más en la periferia no entran en juego. Pero sí, en algunos puntos, algunos fairways son un poquito más angostos y hay que tener en cuenta esto, que el fairway tiene caída inclusive. De hecho, hay dos hoyos que corren longitudinalmente a la montaña, a la ladera, que estás pegando un par 4, es un par 4 muy corto, pegas para abajo directamente. Hay dos que están dos enfrentados, ya sabes a cuál me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. Es el 5 o el 6, si no me equivoco, y después uno en la vuelta. Y hay que pensar estas cosas que en general no tenemos en cuenta, cosas que en general no entran en juego, sobre todo para los que somos de Buenos Aires, y es divertido pensarlas desde ese lugar. Canchas que nos ponen en un lugar incómodo porque no estamos acostumbrados, pero son divertidas, son entretenidas.
Sí, sí. ¿Y qué hay de cierto de la leyenda que no lo dejaban jugar la cancha tradicional de Tandil? Y fue una persona que dijo, bueno, ya está, me armo mi propia cancha. ¿Y qué flor de hotel que hay ahí para parar? Yo no paré en el hotel, pero me parece que tiene una vista increíble.
Yo paré en el hotel. El hotel tiene habitaciones que tienen nombre de jugadores, lo cual lo hace divertido para el golfista. Es un detalle que es divertido. Tiene muy buenas vistas. Obviamente desayunás o comés viendo la cancha, lo cual para un golfista está buenísimo. Sí, a ver, la historia esta es un poco un mito cierto y no nos sabe muy bien. Después hay otro mito alrededor que decía que habían comprado el terreno este de noche, con lo cual no habían visto dónde iba a ser la cancha, y cuando se dieron cuenta dónde era la cancha, bueno, tuvieron que inventar esto. Es un mito, no es verdad, pero es un mito que se corre alrededor de eso, lo cual es una curiosidad divertida. Pero bueno, de nuevo, son canchas divertidas para ir a jugarlas, para ir a pasar unos días, es una buena opción.
Muy bueno, sí. Bueno, esas son, digamos, tres destinos en Provincia de Buenos Aires que están muy buenos conocer. Algunos decían, es verdad, Playa Grande tal vez a veces es un poco caro y es difícil conseguirlo, pero bueno, si una vez en la vida uno se puede dar el gusto, vale la pena conocerla. Y te llevo ahora, nos vamos para arriba, para el norte. A ver, Salta. ¿Qué tenemos en Salta? Es un emprendimiento nuevo, se va solamente a ese lugar a jugar. Quiero que me digas vos, que me comentes, si voy a Salta, ¿qué tengo que jugar y cómo me lo tengo que tomar? ¿Me lo tomo como un viaje solamente para divertirme, para cabalgatas, para tomar vino, o puedo ir con mis amigos una gira de golf?
A ver, Salta, lo que tenés es, no tenés tanta variedad o cantidad de canchas, pero sí lo que tenés, lo que podés hacer en realidad es, si viajás en avión a Salta Capital, es primero disfrutar de Salta Capital, que es una ciudad muy, muy linda, por algo dicen Salta la Linda. Primero de todo te diría que disfrutes un poquito del lugar, disfrutes las empanadas, disfrutes un poco caminar por la plaza del centro, y un poco la gente y las peñas que hay, un poquito del lugar. Y después, a ver, si te alejas un poquito saliendo en realidad de Salta, en las afueras nomás, tenés Salta Polo Club, que puedes jugarla. Es una cancha accesible para jugarla, es una cancha que tiene la montaña un poco de fondo, no atraviesa la cancha, pero es una cancha divertida para jugarla. Y después ya sí, si agarramos un auto, nos alejamos a Cafayate, que estamos a 2 horas, 3 horas más o menos en auto. Es, primero es un muy lindo camino y es un muy lindo destino. Muy lindo destino porque son viñedos con la montaña muy, muy cerca. Es una subida muy chiquita, pero se desarrolla de una forma muy linda. Ahí tenés el gorrito de WeGolf.
Claro, para ahí. Quiero empezar con la primera trivia, hablando de Salta. La vamos a inventar en este momento.
Dale.
Ya que me vas a contar de la estancia Cafayate, obviamente, ¿quién es el diseñador internacional que hizo la estancia Cafayate? Por este gorrito, para jugar hoy, ideal, este gorrito escocés, para jugar con frío y viento. Bueno, el primero que lo nombre se lleva el gorro cortesía WeGolf. A ver si están atentos, si saben. A ver si lo, no sé, espero que no lo googleen, espero que lo sepan.
A ver quién. Ahí está Tincho pensándolo. Alguien lo saca. Mientras, si quieres, voy contando un poquito de la cancha. La cancha es una cancha de 18 hoyos. Ahí está, Fede Pochat, el primero.
Vamos a anotarlo. Muy bien, Fede.
Ahí está el primero que sacó. Es una cancha de 18 hoyos que se desarrolla longitudinalmente en un sentido. O sea, 9 hoyos van hacia un lado y 9 hoyos vuelven. Se aleja un poquito en la ida de la montaña y después en los 9 hoyos de vuelta. Ahí está María Cabanillas también. La sacó, ahí están todos, uno atrás de otro. Es una cancha que es divertida porque, a ver, hay algunos tiros que son entre viñedos, tenés la montaña muy cerca, y de hecho se aprovecha un poquito este tema de la montaña y cómo entra en juego. Es una cancha de desarrollo de Bob Capp, que Bob Capp es un diseñador internacional que murió hace poquitos años, fue presidente de la Asociación de Arquitectos Americana, y murió. Yo hace poco hablé con el hijo, que estaba al tanto del proyecto, que participó un poquito, y de nuevo, ahorita es un proyecto donde el diseñador es internacional, sin embargo, participaban muchos arquitectos argentinos dando una mano. Entonces ahí tenés cómo se integra el diseño internacional con el desarrollo argentino. Entonces es interesante como pensar estas variantes, de repente un diseñador internacional que aporta lo que sabe diseño y alguien que construye, que es argentino.
Sí, sí, además, bueno, el Hotel Boutique, por lo que leí, tiene cabalgatas, bueno, polo, tenis, es algo que también se puede plantear, ¿no?, para ir con la familia y decir, bueno, uno o dos de esos días meto un poco de golf.
Exactamente, sí, es un muy buen lugar, y de nuevo, tenés recorrida por bodegas que son súper interesantes, podés recorrer un poco la montaña, hacer un trekking o una cabalgata. Es un lugar muy lindo para bajar un poco, un par de cambios, sobre todo lo que somos de Buenos Aires, bajar un poquito, tener un poco más de tranquilidad y de paz. Y parece una linda cancha y un lindo lugar para conocer.
Totalmente. Me parece, no, además el norte argentino es un paisaje único. Porque, bueno, después nos vamos a meter en el sur argentino, ahí estaba María Cabanillas y varias gente de ahí. Es un paisaje maravilloso, no me entiendan mal, pero tal vez en Europa podés llegar a un paisaje parecido. Ahora, el norte argentino, el tipo de montañas que tiene, me parece que la topografía es única. Y esto es algo muy personal, ¿no? Pero la verdad que me parece muy, muy, muy lindo todo lo que es el norte argentino.
Coincido con vos y le agrego una cosa al norte. El norte también tiene lo que tiene la gente para mí. Que en el sur quizás no tenés tanta gente de allá, no es tan característica, no hay tanta cultura, tradición alrededor, y el norte sí lo tiene, y es algo que se destaca. Primero por la amabilidad que tiene la gente, que es muy distintivo, y segundo por esto, que es gente tradicional y con cultura, y hay mucha cultura allá, y me parece que está bueno eso para aportar.
Muy bien, me gusta. Bueno, otro de los destinos nuevos, ahí cerquita, no tan cerquita, pero te tomás el avión a Tucumán, bueno, WeGolf es uno de los que va a Termas Río Hondo, diseño de Robert Trent Jones Jr., qué difícil que pronunciarlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, que es ideal para ir fin del invierno, ¿no? Porque en verano no puedes ir, porque te morís de calor, para decirlo en buenos términos.
De calor y con mosquitos que son aviones.
Claro, sí, exactamente. Pero es, digamos, para ir a parar un hotel y jugar 2 o 3 rondas en esa misma cancha.
Sí, es para jugar esa cancha exclusivamente. Creo que la amerita, es una cancha que amerita ir a jugarla 2 o 3 veces. Y acá hay unas particularidades. Primero, Robert Trent Jones, el padre, fue un poco el que impulsó la escuela esta heroica. Entonces me parece importante aclararlo. Que impulsó un poquito después de Mackenzie, fue el que trajo esto de escuela distinta. Me parece interesante. Segundo, acá hay un dato curioso, me parece que está bueno decir que Termas es la cancha, si se quiere, una cancha muy parecida a Chambers Bay. El que conozca un poquito la cancha, tiene bastantes cosas parecidas en ese sentido. Ahora, después de un rato, vamos a subir unas curiosidades de canchas argentinas y va a estar como una de ellas. Y van a ver la foto y se fija una foto de la cancha de Estados Unidos, se da cuenta, tiene muchas similitudes.
Pero no me digas que tan rápida como Chambers Bay el año en 2015 cuando ganó Jordan Spieth.
No, no. No creo que tengan esas similitudes, pero sí en cuanto a los waste bunkers, a amplitud en cuanto a las visuales, esto que tenés muchos bunkers con diferentes formas y por diferentes lugares. Es una cancha que es más bien chata, pero a donde aparece el agua y aparece ese agua que es un poco más de pantano, si se quiere. Entonces me parece interesante esas similitudes que tienen con esa cancha, pero pues está bueno aclararlo. Es una cancha que tiene muchísimo servicio alrededor, tiene muy buen hotel asociado. Tenés el autódromo muy cerca, tenés el Museo del Automóvil muy cerca. Digo, es un lugar para ir a pasarla de nuevo 2, 3 días. Me parece que un grupo de amigos es un muy buen lugar. Creo, si no me equivoco, corregime, Wii Golf hace ese viaje. Me parece que es una muy buena opción para hacerlo, para disfrutarlo. Y porque, a ver, de nuevo, cuando vas con una agencia que te lleva todo preparado, que te tiene todo pensado, digo, vas a relajarte, a disfrutar y a jugar al golf.
Totalmente, totalmente. Ese me parece que es la modalidad de un viaje seguro, tranquilo, no vas a tener que lidiar con nada raro. Además, sí, como decís vos, por ahí si toca el día feo, tenés una reserva natural que se llama Tarahinti, hay una represa dique embalse, o sea, tenés algunas actividades y el Museo del Automotor que bien mencionaste, que pueden hacer divertido para decir, bueno, si llueve no me quedo en el hotel todo el día sentado. Así que sí, bueno, WeGolf viaja del 27 al 30 de agosto. Son 3 días, tres rondas de golf. Así que es una buena opción para ir teniendo en cuenta. Todas estas
Para
fechas
que se entienda,
son tentativas. Sí.
sí, para que se entienda, tiene servicio de primer nivel, pues está pensado para la gente del MotoGP, con lo cual es servicio de primer nivel. Cuanto a hotelería, en cuanto a servicio y demás, es un lugar que está pensado para eso, con lo cual ahí mencionaban, tiene 50 carritos eléctricos, sí, es cierto, está pensado para dar un servicio de primer nivel.
Y me dicen que no llueve en termas. Ese dato no lo sabía, pero
Buen
bueno, no
dato.
sé si. Bueno, a ver, después tengo una gorra de WeGolf, tenemos una gorra que se ve ahí, y tenemos una mochila que va a ser el gran premio gran, pero bueno, hay que ganárselo al premio, hay que escuchar un
Por
poco más.
supuesto.
Marquitos, nos vamos para Mendoza, zona de
Dale.
Mendoza, que también es un viaje para ir a divertirse con amigos o familia, tomar un poco de vino, paisaje espectacular, la cordillera de fondo. ¿Qué hay en Mendoza? ¿Hay buenas canchas realmente para ir? ¿Vale la pena tomarse el viaje para ir a jugar a Mendoza?
Primero, Mendoza vale la pena, de por sí. Para mí
Totalmente.
no sé si la segunda o tercera ciudad más linda de Argentina. Te la pongo compitiendo con Salta, te la pongo compitiendo con Córdoba, pero es una ciudad más linda de Argentina, sin dudas. Es un lugar para ir a estar porque es lindo. Y si lo podés combinar, a ver, no creo que quizás no sería un viaje de golf, pero un viaje para hacer con golf, sí, sin dudas. Creo que es combinable con todo. De hecho, inclusive podés combinarlo hasta con esquí, si querés. Con lo cual me parece una opción interesante y distinta en ese sentido. Mendoza de por sí la ciudad es muy linda y tenés cuatro canchas alrededor que podés disfrutarlas, podés jugarlas y de nuevo, para no hacer por ahí quizás no un viaje de golf, pero un viaje con golf. Entonces podés ir con amigos, podés ir con familia, inclusive viajes de negocios. A mí me ha pasado que fui por laburo y aproveché para jugar al golf. Entonces me parece que es interesante también pasarlo en ese sentido. Y se está usando mucho últimamente para despedida de soltero. Te vas, te alquilas una buena casa, vas a visitar bodegas, haces recorrida y aparte juegas al golf. Entonces está bueno pensarlo en ese lugar. Y a ver, las cuatro canchas que tenés en Mendoza son la Valledupar, que es una cancha en un country que tiene 9 hoyos, la cancha del Golf Club Andino, que también tiene 9 hoyos, la cancha del Club de Campo, que tiene 18, la única que tiene 18 en Mendoza, y me estoy olvidando de una que es, espera, la tengo anotada. La de Mendoza Norte, perdón. La de Mendoza Norte que está un poquito más en las afueras, que es un poco la más distinta. Si quieres, un proyecto a 18 hoyos. Y acá sí, me parece un planteo interesante. Planteo alguna cancha distinta. Ahí mencionan Algodón, sí. Algodón tampoco más en las afueras. En realidad no están en las afueras de Mendoza, sino están más tirando a San Rafael. Algodón es una muy buena opción. Ahí sí que tiro otra curiosidad en Algodón. Algodón fue diseñada en parte por Pablo Caprile y en parte por el nieto de Jurado, de José Jurado. Que José Jurado, para el que conozca la historia, en un Open, el British Open, lo pierde en el hoyo 17 Carnoustie, haciendo, creo, triple bogey, si no me equivoco.
A los Pibu Romero, sí. Muy parecido a la historia Romero. Del Pibu, sí.
Sí. Y lo que quisieron hacer en el algodón, como un homenaje al abuelo, en este caso de Ricky Jurado, es armar el hoyo 9 muy parecido al hoyo 17 de Carnoustie. Entonces, si lo juegan, ahora un rato vamos a subir una foto de eso. Tiene un arroyito que va cruzando como una S que cruza el fairway y viene, igual que Carnoustie. Entonces ahí, nada, está bueno mencionarla, es una cancha más, pero parece también divertido y aparte pues está rodeado de viñedo, montaña, y es Mendoza que tienes eso.
Bueno, acá nos dice un amigo de Santiago de Chile, algún día podemos cruzar la cordillera y hacer el destino ahí, porque Chile, si bien no tiene tantas canchas, tiene algunas que da que hablar.
Que nos inviten, Fede, que nos inviten y vamos para allá.
Dale. Club Leones, hay canchas muy buenas sí, en Chile. Así que bueno, seguimos.
Ahí, perdón, ahí menciona menciona Carlos, sí. El Club Andino está en el centro de la ciudad, sí, está en el centro de la ciudad, está en el parque que diseñó Thaís, que es como si fuese para ubicarlo, es como si fuese el Rosedal de Buenos Aires, es el parque en el centro de la ciudad, el Parque San Martín, y la cancha de Nueve Hoyos se desarrolla dentro del predio.
Perfecto, no, una excusa perfecta, porque la verdad que es verdad que estaba muy de moda ahora para despedir solteros, pero tal vez le falta un poquitito más, ¿no? Porque golfista vas y te decís, bueno, esta cancha de Nueve Hoyos, te quedás con un poquito de ganas, tal vez con algún desarrollo más, Mendoza pase a ser muy importante en cuanto a esta disposición de, digamos, de destinos en el imaginario colectivo, decís, ¿a dónde me voy de viaje, no?
Sí, yo creo que si Mendoza Norte termina los 9 hoyos restantes, va a ser una opción súper interesante. Y tenías la de Tupungato Winelands, que tenía 18 hoyos y decían que era muy interesante esa cancha, que por un tema inmobiliario de desarrollo, la verdad que la cerraron, la dejaron de lado. No se sabe qué va a pasar, pero dicen que era muy interesante porque esa sí se desarrollaba más cerca de la montaña y entre viñedos, y un desarrollo estaba pensado para el mundo del vino, muy exclusivo y demás. Entonces, ahí por ahí hay otra opción para plantear algo interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí Nico Moreno Capril también nos invita a Chile y ya vamos a cruzar, a tomar unos piscos chilenos.
Ningún problema, cuando quieran.
Bueno, seguimos bajando. A ver, para la gente del sur que se nos enojaron porque dijimos que la montaña alta nos gustaba mucho. El sur igual es uno de los, por ahí, si me decís así rápidamente, te diría Córdoba, la cuna donde no se puede dejar de ir, y me parece que el sur es otro lugar. Con diseño, acá sí te tenés que tomar una semana para hacer las dos canchas de San Martín más importantes y las dos canchas de Bariloche. Esa es mi opinión. ¿Empezamos por la de Chapelco, Marquitos?
Ahora ahí justo Luciano me menciona Tandil, sí, ya hablamos de Tandil, pero después que lo vea, que agarre el live, hablamos bastante y bien de Tandil. Vamos al sur, a ver, el sur es la Patagonia Argentina, es el lugar más visitado de Argentina, con lo cual hablar mal del sur jamás, eso que quede claro, jamás. Es un lugar, es increíble, es un lugar mejor que otro. Tiene un montón de diversidad, porque en el recorrido de un lugar a otro, la verdad que son increíbles los paisajes, mires para donde mires, lagos, montañas, bosques, lo que quieras lo tenés, entonces me parece un lugar que es increíble. Vamos un poquito a Chapelco. Chapelco fue galardonada por varios años seguidos como la mejor cancha argentina, palabras mayores ya cuando hablamos de eso. Segundo, si le sumo que el diseño es de Niklaus, ya como que estoy diciendo todo, y ahí si querés, ahí se va la gorra.
Ahí me parece que se empieza a ir la segunda gorra. No, seguí un poquito más, pero la gorra tiene que ver mucho con los diseños de Niklaus en Argentina, así que empiecen a googlear o empiecen, no sé, a llamar a alguien que sepa de golf, porque se va la gorra de WeGolf. Ahora en 5 minutos la largamos.
Bien.
Ahí María Cabanillas, bueno, es una de las joyas de nuestro país, y entrena todos los días ahí en Chapelco, así que un beso grande para María, déjame aportar.
Sí, sí, no, una genia. A ver, Chapelco es un canchón, sin dudas, está diseñada por Niklaus y es un diseño, creo, de los más logrados, de los que hizo en Argentina, y tiró una pista, más de uno. Pero creo que es un diseño súper logrado, aprovecha muy bien lo que son las visuales, aprovecha muy bien todo lo que es la montaña, integra muy bien el paisaje, lo cual no en todas las canchas pasa, esto de integrar el paisaje dentro de una cancha y cómo convivir con eso. Integra también un poco el bosque, las diferentes subidas y bajadas del terreno, entonces en realidad es una canchón, digo, aparte de mantenimiento, es un muy lindo lugar. Es un muy buen lugar para combinar con una cancha que está enfrente, que es una cancha de 9 hoyos, que es el desarrollo de Niklaus en el desafío. Está cruzando la ruta 40, con lo cual es nada, estás ahí en
parece Norman, un muy buen lugar. El de Norman.
De Beck Norman, el diseño. Son 9 hoyos. También un diseño que es inclusive quizás, como el nombre lo indica, el desafío, desafía un poquito más al golfista. Lo pone en un lugar pues tiene un poco más de subidas y bajadas abruptas. Con lo cual también es un lindo lugar para combinar con Chapelco. Y le puedo sumar también Valle Escondido, que también es un desarrollo que es interesante, también está muy cerquita, está quizás saliendo un poquito de la ciudad hacia el costado, no sobre la ruta, es un desarrollo de un country, y me parece que también es interesante para poder sumarla. Ahí están respondiendo, de Niklaus, ya están sumando.
Sí, ahí María nos quemó la pregunta, porque la pregunta iba a ser... ¿Cuántos diseños hizo Jack Nicklaus en Argentina? Y son exactamente esos 5 diseños que bien nombra María. Nordelta, Chapelco, Pilará, Valle del Golf, hasta ahí la mayoría conocidos, y estaba la joyita de Canales de Plotier, que iba a ser difícil de encontrar. Así que tenemos que decidir, Marcos, si se la regalamos a María o no, porque yo no llegué a preguntar.
Que diga María a ver si corresponde o no.
Que diga María, si María la dona, seguimos. Y con respecto a Valle Escondido, justo lo hablaba con Javi Pintos, también los dos la jugamos, es una muy linda cancha, 9 hoyos, así, tal cual lo nombra, bien escondidita, linda, bien cuidada, es verdad que hay que ir, porque tal vez no se conoce mucho, ¿no? Digamos, la marca es andate a la Jack Nicklaus y andate a la nueva de Greg Norman, pero el Valle Escondido no es menor.
Sí, quedó un poquito relegada con la de Greg Norman y Jack Nicklaus, es cierto, pero sí, sin duda yo iría, ¿eh? Es una cancha para jugarla, es una cancha divertida, es una cancha que también, de nuevo, integra muy bien el paisaje y todo lo que es el entorno, con lo cual pues, es también para jugarla. Y de nuevo, ahí podemos combinarla haciendo un camino por los 7 lagos, podemos combinarla haciendo pesca con mosca, que es un muy buen lugar para hacer pesca con mosca, se puede hacer caza al que le guste, digo, es un lugar que la naturaleza da para sumarse a eso. Aparte, obviamente, trekking, turismo aventura y lo que quieran. Pero me parece que es un buen lugar para combinar con otras actividades.
Sí, totalmente. No, yo lo pensaba tal vez como un viaje de una semana en que juegues esas 2 canchas, hagas el camino de los 7 lagos y te vayas a Bariloche, que es otra de los lugares insignia. Y si hablamos de insignia, me parece que Yao Yao, tal vez la cancha más icónica de Bariloche, tal vez... No la más cancha en sí, a ver, que no se malinterprete. Me parece que es muy linda, contra el lago, tiene hoyos raros porque hay un par de hoyos que están del otro lado del hotel que a mí me da raro a nivel diseño, pero es muy linda jugarla, la parte del bosque, la verdad que a nivel visual es muy linda, ¿no?
Primero, y María dice que no larga la gorra, pero Javi dijo le daba algo a cambio, así que la contentamos a María, no pasa nada. Así que quedó la gorra ahí para darla. Sí, a ver, como decís vos, Yao Yao es obviamente por lo emblemático del hotel que está situado en la parte alta, que se ve de todos lados. Obviamente es un diseño de Bustillo, el arquitecto, con lo cual en Bariloche es palabras mayores, Bustillo, es el mismo que hizo la catedral, hizo varios edificios emblemáticos, con lo cual ya el hotel por donde está ubicado y demás da algo distinto. La cancha se desarrolla alrededor del hotel, da un poco la vuelta al mismo. Tiene muy buenas visuales en algunos hoyos, son creo 4 o 5 hoyos, tiene muy muy buenas visuales. Y coincido con vos, el resto de los hoyos son más complemento de eso, de esos 4 o 5 hoyos que son realmente vistosos y realmente interesantes. Pero bueno, de nuevo, es la variedad y es un poco el complemento. Esto es también que esos 4 o 5 hoyos resalten un poco más.
Sí, totalmente. Bueno, y uno de los lujos también creo que es alguien, van a decir lo mismo que con Playa Grande, esto es bastante más caro, frenar el Yao Yao. Yo tuve la suerte, porque me invitaron, pero la verdad, si pueden ir a dormir a ese hotel, ir a jugar la cancha, es una experiencia única, uno de los mejores hoteles que me tocó frenar. La verdad que es un paisaje impresionante el de Yao Yao y cómo te tratan. Es verdad que es muy difícil acceder. Te repito, lo mío fue una invitación, tuve mucha suerte, pero si uno se tiene que dar el lujo ese, me parece que es uno de los lujos que hay que darse en vida.
Te puedo plantear algo distinto. Si no te da para la noche, anda a tomar el té. Por lo menos.
Exacto.
Disfruta un buen té y juega a la cancha. Me parece una buena combinación, más barata, más económica. Me parece que da para más bolsillos.
Totalmente, me gustó esa oferta, esa opción. Entonces, Marquitos, bueno, Yao Yao, como dijimos, muy linda, hay que ir a jugarla, hay que jugarla definitivamente, pero tenés la otra, digamos, cancha que está muy buena, con un gran diseño, riego centralizado, tiene riego en los fairways, en los greens y en las salidas, que es Alelauken.
Alelauken es un canchón. De nuevo, a veces queda un poquito relegada porque Yao Yao tiene más nombres, si se quiere, más chapa por el hotel, pero Alelauken es una muy linda cancha para jugarla. Está hacia el otro lado, está hacia el lado que da hacia atrás de la ciudad de Bariloche. Está más cerca del aeropuerto, en la Gutiérrez. Está más cerca del aeropuerto que Yao Yao, o sea, no es saliendo tanto de la ciudad. Es un lugar que tiene mucha más tranquilidad, si se quiere, porque el lago ese no es tan concurrido como en la Vuelva a Pío, al cual da el Yao Yao. Es una cancha que es súper interesante, que de nuevo es increíble cómo integra un poco el paisaje y el entorno al lugar. Tiene vistas muy muy buenas, tanto del hotel como de la cancha. Hay varios hoyos que valen la pena, y habrán visto seguramente muchas fotos de la cancha, porque hay varios tees de salida donde tiras o pegas y tenés la montaña de fondo y árboles, y es muy entretenida para jugarla.
Sí, tengo entendido que el Chino Fernández estuvo involucrado, sí, en el diseño. En el diseño, ¿no?
Sí.
Así es, bueno, así que mira, María nos dice que Alelauken
anda a hacer poco. ¿Eh? Anda a hacer poco.
Bueno, Alelauken, cuando sopla el viento, se pone muy, muy difícil, la verdad.
Sí, por esto de, a ver, los tees de salida elevados con un fairway abajo, obviamente entra mucho a hacer juego el viento, y al tener mucho árbol, a veces en algunas partes más cerradita, hay que estar muy fino, porque si no, sí, como dice María, la vas a pasar mal o vas a hacer mucho.
Bueno, Marquitos, como se nos va el tiempo de esta hora, pero nos queda una joyita más, que nos queda hablar de Córdoba. Quiero terminar este sorteo, cortamos un segundo y nos vamos a hablar de lleno de Córdoba, ¿les parece?
Dale, perfecto, buenísimo.
A ver, la gorra WeGolf, que tanto dijimos que María ahí nos quemó el premio, pero ya arregló con Javi le va a dar algo, le va a llevar los palos. ¿Cuántos campeones de majors tienen canchas diseñadas en Argentina? ¿Cuántos campeones de majors tienen canchas diseñadas en Argentina? Ya tocamos dos.
Nos queda un tercero.
Por abajo. Y tocamos otro que muchos tal vez.
Sí, es verdad.
No lo tocamos. Está en Córdoba.
No lo tocamos. No, por eso, Córdoba.
Tocamos dos que están en el sur. Vamos a tocar uno que está en Córdoba y... Pero pará, perdón. Quiero que nos digan el número y quiero que nos digan quién es.
Claro.
Sí. El número ya lo acertaron, pero quiero que me digan quién es. A ver, vamos a decir quién está, ok. Santi Ruiz, son cuatro. A ver, quiero que nos nombres los cuatro campeones de cuatro majors que tienen diseños hechos en Argentina. Hay uno que es muy difícil. Esta pregunta la hizo el señor Javier Pintos, el director de WeGolf. Así que... pero
sí, Javi, la complico. Javi se puso exquisito y la complicó.
Exacto. No es Cabrera, obviamente. Pero, a ver, no es Cabrera, pero está cerca. A ver, no quiero dar más pistas. Pero bueno, uno es Niklaus.
Sí, ya dije.
La cancha 1 es Niklaus.
Sí. La cancha 2... El segundo 2, lo dijimos también.
Lo dijimos que es Greg Norman, que es el desafío de Greg Norman.
Quedan dos.
La tercera cancha es bastante nueva. La nombramos hace un ratito. Queda cerca del centro del país, en un lugar donde duermen mucho la siesta. Pero tal vez ese es un ganador de major que no muchos sepan.
Ahí aparecieron tres. Ojo.
Ahí aparecieron tres.
Ay,
ahí
cercano,
está.
Mac
Fotos. Ahí está McFotos. McFotos acaba de acertar.
Muy
exactamente.
Bien.
El tercero era Tom Weisskopf, que ganó el Open Championship, creo que en el 73. Y el cuarto es Roberto Dicenzo, con San Eliseo. Roberto, sí, que ganó también el Open. Así que tal vez la de Dicenzo era la más complicada para acertar. Así que bueno, para que anoto, McFotos.
McFotos lleva la gorra.
Se lleva la gorra.
Donada por María, vamos a decirlo. Vamos a dejarla también bien parada, María.
Sí, le vas a tener que agradecer a María, McFotos, totalmente. Bueno, segunda parte de este vivo. A ver, para repasar a tal vez a los que se incorporan ahora, ya paseamos por casi toda Argentina, nos fuimos a Cariló, nos fuimos a la parte de Mar del Plata, estuvimos en Tandil, nos fuimos a Salta, a Cafayate, estuvimos en Termas Río Hondo, después paseamos por Mendoza, estuvimos en todo el sur para hacer una gran gira. Ya hablamos de Chapel con Ricky García. Después, Marco me hace decir el top 3 o top 5 de canchas. Hablamos del desafío, que ahí también se unió.
Me está complicando muchísimo, muchísimo.
Bueno, después vamos a... No, pero que me digas, vos hiciste una encuesta con los profesionales que te dijeron cuál es el top 15 de canchas. Después, si lo tenés ahí a mano, lo podemos ver.
Sí, lo busco ya ahí, sí.
A ver si la gente comparte. Y bueno, después de pasear por el sur, después de pasear por la provincia de Buenos Aires y por todo el norte, no nos queda otra que irnos al corazón del país. Tal vez la cuna del golf, podemos decir, por todo lo que dio, todos los frutos que nos dio la provincia de Córdoba, ¿no?
Ahí Germán apura y dice 4 a un top 5. Complicadísimo. Muy complicado, pero después si quieren hablamos un poquito de eso. Nos vamos a Córdoba y si vamos a Córdoba hay que ponerse de pie para hablar de Córdoba en cuanto al golf, porque sí, sin dudas es el lugar con más historia y más tradición. Una provincia que respira golf como ninguna, creo. Le puede competir a Buenos Aires tranquilamente y me cuesta decir si hay una por encima de la otra, porque es una provincia que tiene muchísimo golf, tiene golf por todos lados y al lado que encares vas a encontrar una buena cancha. Y ahí si querés ya nos metemos un poquito en las canchas que tenés. A ver, arrancamos un poquito del norte de la provincia, si querés. Voy a hablar de las más conocidas porque Córdoba tiene 40 canchas, con lo cual es imposible abarcar todo, pero vamos un poquito a las más conocidas. Arranco y me voy para Escochinga. Y agarro y arranco justamente por la ciudad, la cancha, perdón, que es homónima al pueblo de Escochinga. La cancha de Escochinga tiene 18 hoyos, es una cancha muy divertida. Es una cancha de diseño tradicional, sin embargo no pierde vigencia. Y eso está buenísimo aclararlo, no queda antigua, no queda vieja. Y le puede competir a cualquier cancha porque es una cancha que tiene con qué. Es una cancha que, de nuevo, aprovecha muy bien la sierra cordobesa, aprovecha bien el entorno. Es una cancha de la Fuerza Armada y, sin embargo, es una cancha que se mantiene ahí en una buena ubicación. Y muy cerquita de ahí, si nos alejamos a... Creo que son menos de 5 minutos en auto. Yo he ido hace poco, no me acuerdo, pero era un viejito muy corto.
Déjame agregar que a Escochinga fui en noviembre del año pasado, creo que pagué 200 pesos. Y la verdad que por ese precio no encontrás ninguna cancha ni parecida. Es muy linda la cancha, bien mantenida, la verdad, que es una opción sin lugar a dudas. No es del estilo canchas que vas a hablar ahora, del que hay 4 o 5 emprendimientos grandes en Córdoba, ¿no? Pero es una cancha digamos, del old school, pero para tener en cuenta, sí o sí.
No, y aparte es una muy buena opción para combinar con la que vamos a hablar de ahora, que es por la Estancia de la Paz. Es una muy buena opción, está muy cerca. Y de nuevo, por muy, muy poca plata podés jugarla, es una cancha entretenida para jugarla por esa plata. Y te diría en tema de precio-calidad, la verdad que es de las mejores, coincido con vos. Pero vamos a Pueblo Estancia de la Paz. Pueblo Estancia de la Paz es un desarrollo inmobiliario en Escochinga, en las afueras de Escochinga, en realidad, muy cerquita. Es un emprendimiento que es, está bastante bien plantado porque es ambicioso en su búsqueda. Tiene mucha historia atrás, porque la casona que oficia un poquito de clubhouse, en realidad ahora es parte del bar y parte del restaurante y hotel, fue de Argentino Roca, el presidente argentino, y tiene un desarrollo alrededor de la casona, de un parque diseñado, todo el bosque diseñado por Thais, con lo cual tiene una preponderancia importante. Y ahí, de nuevo, hay que hablar de un diseñador argentino, que es Frankie Bunge, que planteó algo que... creo que no se repite en el resto de Argentina. De nuevo, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es algo distinto. Me parece que eso siempre hay que valorarlo. Y acá Frankie lo que hizo es, tenía una cancha para desarrollarla con una parte cercana a la casona que tenía este bosque, y más alejándose un poquito de la casona, era una zona más árida, más de sierra, inclusive una parte que estaba bordeando el río Escochinga. Y él lo que planteó es una cancha que se desarrolla y casi que son 3 canchas en una. Y acá de nuevo entra un poco el juego cada uno de si le gusta más eso o no, o más homogéneo, pero es interesante esto de poder jugar casi 3 canchas en un mismo recorrido, porque los primeros 2 hoyos son hoyos tradicionales, un desarrollo muy muy clásico de hoyos. El tercer hoyo te plantea algo totalmente distinto. Yo cuando jugué solo, porque era un día de invierno y era muy temprano, El tercero yo me paré enfrente en el tee de salida y fue, bueno, empezó otro juego distinto, con un doble.
Marquito,
Sí.
te agrego, el hoyo 1 se llama Tais, se llama
Sí.
justamente por Tais, tal cual, es el 1, un par 4 con mucha arboleda bien tupido, el 2 ya un poquito menos y te vas al 3 a un paisaje totalmente distinto, el 8 que no se ve, doblega a la derecha, increíble,
Exacto.
contalo vos.
Te puedo contar que ahí perdí una pelota, o sea, por arrancar. Sí, es un hoyo que tiene casi un doble de 90 grados, que no ves el green desde el tee de salida, que a los dos costados tenés un paisaje mucho más desértico, con pastizales más altos, con lo cual ya plantea un escenario muy distinto, sin árbol, pero sí con este pastizal muy característico de la zona de la Sierra de Córdoba. Y ya a partir de ahí se desarrolla una serie de hoyos que tienen ese estilo. Y si vamos al hoyo 5, que es, me parece que hay que nombrarlo, un par 3 que pegas hacia abajo, absolutamente. No sé cuánto baja, hay que preguntarle después a Frankie cuánto baja, pero debe tener una considerable la diferencia de altura. Y
Mucha.
pegas el tiro, estás mirando tus pies casi, porque estás mirando muy para abajo, y es un green. Y de nuevo, alrededor tenés un rough que son pastizales altos y vegetación boba silvestre.
Aparte un tiro largo, son casi 200 yardas. Me acuerdo estar, sí, un hierro 4, un hierro 5, creo que es bastante largo, a pesar de que es en bajada, se pone muy difícil el tiro, se pone muy difícil visualizar a dónde va a ir la pelota, ¿no?
Y los greens también son jugados. La verdad que era otro tema de Frankie, se la jugó en los greens. Tienen mucha caída, tienen pendientes, hay que jugar mucho y están muy, muy en cuenta siempre la caída de los greens. Entonces me parece que también es un buen punto para resaltar. Y después la cancha se desarrolla, esa es como la segunda parte, y la tercera parte de la cancha es la parte que bordea todo el río, que atraviesa varios hoyos, algunos por el costado y unos atraviesan antes del green, o al costado del green. Sí, ahí querés aportar algo.
Hay dos par 5, bueno, el 8-9 es el primer hoyo donde no es que pasa un arroyito, pasa un río, pasan 50 yardas que te intimidan totalmente porque es el tercer golpe, digamos, en un par 5 que te podés jugar a llegarla en dos, que no es buena opción, yo me acuerdo que lo hice y terminé en ese, porque es un arroyo gigante que cruza en el 8-9 para cerrar la ida. Después en el 10 tenés un hoyo muy lindo con una serie de, como con un pot bunker en el medio y como muchos bunkers raros, no sé cómo describirlo. Y el hoyo 11 tenés un par 5 no tan largo, 530 yardas creo que son, pero es en desnivel. O sea, si ya la picás en la bajada, la podés dejar a 200 yardas o 180 yardas y ahí también vuelve a cruzar el mismo arroyo que son 50 yardas de agua que pasa y a nivel cabeza muy difícil concentrarse.
Sí, creo que son hoyos 9, 10, 11 y 12, creo que son. Es una combinación que son muy lindos hoyos de la cancha. Creo que es el par 5 que mencionas, el que tiene la bajada, anécdota, yo estaba en un carrito eléctrico y venía solo, y venía, por supuesto, venía a todo lo que daba el carrito, y no, nunca vi la bajada esa. Casi me voy de boca con los palos, con todo para abajo, porque es muy abrupta la caída. En el medio del fairway, es cierto, si pegas un drive que puedas pasar eso, la verdad te allanas el camino porque es una bajada bastante empinada y después tenés un tiro a green un poco más abierto.
Sí, un green que tiene dos plataformas, por ahí no es tan fácil. Una vez que la subís, también tenés que arrimarla bien. Y después, tal cual, el 12 vuelve a pasar el arroyo por el lado derecho y cae todo el fairway hacia la derecha. Y uno de los greens que más inclinación tienen, no parece tanto, pero te cae, la tocas con el putter y se te va todo para el río.
Sí, tal cual. Sí, es así. Creo que es si no me equivoco, es el 13, el par 4. Creo que es el 13. Que tiene inclusive una marca, si se fijan, esto lo hablaba el otro día con Frankie. En la parte derecha, la parte que está más cercana al arroyo, hay una parte de unas piedras y una parte que se quedó sin pasto. Es porque hubo una crecida cuando estaban haciendo la cancha, estaban desarrollándola. Una crecida muy importante del río, como nunca había pasado, y quedó como el parche en el fairway. Inclusive con rocas y con tierra, porque se comió una parte del fairway y lo dejaron, porque me pareció interesante como aceptar ese acondicionamiento. Pues está bueno para verlo, para tenerlo en cuenta.
Sí, y bueno, y ahí después tenés el par 3 y ahí te metés de vuelta en la cancha vieja, ¿no? Te metés en una
Exacto.
onda, un olivo gol, porque después pasa a ser planicie total, mucha arboleda y empieza a jugar agua también, pero en forma de laguna, es distinto el tipo de agua.
Sí, ahí entra un diseño mucho más tradicional de nuevo. De hecho, el 17, si no me equivoco, es el que da con la casona de fondo. O sea, pegas el tiro al green con la casona de fondo de nuevo. Y ya el 18 termina con un clubhouse que es mucho más moderno, con la laguna también a la izquierda. Pero es una cancha, de nuevo, si vas a Córdoba tenés que jugarla, porque es una cancha que es distinta, es entretenida, y esa cancha te plantea nada esto de repente tenerte en la cabeza para usar tres juegos distintos en 18 hoyos.
A mí, yo fui con muchos amigos y nos impresionó. La verdad, la primera vez que fuimos, además que las instalaciones son espectaculares, cuando empezamos a agarrar el 8-3, el 4 que sube, bueno, y el 5 que es creo que el 8 insignia tal vez, te das cuenta que es una cancha, pero a nivel, no sé si a nivel de PGA Tour, pero está muy, muy buena la cancha. Y claro, cierra con el 16, que es el hoyo del molino, el 17, que se llama el hoyo presidente, se llama, que va sí, para el lado de la casa de roca. Y es verdad que ahí dice Javi que hay un montón de frutales y árboles ahí al costado izquierdo de la salida del 18. A mí me parece un mal cierre para lo buena que es la cancha. Porque el 18 es un, viste, tenés que pegar un 180 yardas porque te molesta mucho la laguna a la izquierda, no sé. Sí. Es como que es lindo el 18, no le quito ningún mérito, pero me parece como un hoyo que no me termina a convencer para cerrar.
Ahí, si querés, no vamos a entrar ahora, pero parece una charla interesante de ver qué es un lindo hoyo de golf o qué es una linda cancha de golf. O más que linda, una buena. Porque el lindo, digo, es más subjetivo, pero buena. Pues interesante, va a poder hablarlo, digo, no vamos a hablarlo ahora, pero parece que está bueno por ahí poder hablar un poquito y ahondar en eso. Cómo catalogamos una cancha, y cuando preguntaban cuáles son las canchas más lindas o las mejores, o las que elegiría, de nuevo, entra mucho la subjetividad, pero hay unos criterios que me parece que está bueno que tengamos en cuenta a la hora de poder evaluar. Pero bueno, sí, el 18, sí, a ver, puedo coincidir un poco con vos. Es cierto que venís jugando una cancha que por ahí el 18 se cae un poquito, pero bueno, también supongo que haber sido difícil en el momento del diseño hacerle el cierre a esa cancha, una cancha que plantea tantos hoyos distintos, tantos hoyos interesantes, y de repente te desarrollarla cerca de la casona, no haber sido nada fácil.
No, totalmente. Ahí me hablan de Miraflores, tiene el 8.
Que diga cuál es, Carlos. A ver si coincidimos o no, cuál es. Pero después podemos hablar de por qué, pero bueno, no importa. Bueno, y después, si querés, vamos a ver, antes de bajar un poquito hacia el sur, y acá hay varias canchas más para mencionar, me voy a cruzar un poquito al otro lado de la sierra, me voy a ir para la cumbre. La cumbre, yo creo que no hay que dejarla nunca de lado. La cumbre fue diseñada por el mismo diseñador de Mar del Plata, punto número uno, Juan Dentone. Con lo cual, no es para despreciarla en absoluto. Para mí es una cancha que la he jugado mucho, me ha divertido muchísimo. Ahí dijeron, ¿cuál es el hoyo uno, el de Miraflores? ¿El que dobla a la izquierda es?
Bueno, me hacen reír.
Lo voy a decir, que después lo digo.
Claro, es el uno.
El uno. Muy discutido con mi grupo de amigos, que algunos están conectados, así que después hablar. El 2, ahí dice el 2. ¿El 2 es el par 3 por encima de los árboles? ¿El parecido a Palermo?
No, es el hoyo 1, que es un dogleg 90 grados a la izquierda, sí, que podés tirarle medio por arriba. Pero bueno, estamos hablando de Córdoba, sí, y estamos hablando de... El 2, dice, bueno. Nos fuimos porque el nivel de Córdoba obviamente no lo podés ni comparar. ¿A dónde te vas a ir? ¿Te cruzaste a la cumbre?
Dale. No, a la cumbre, y la cumbre para mí la he jugado mucho, para mí es un canchón, es muy divertida, juega mucho con el tema de, primero los greens te vuelven loco porque usa mucho el tema del valle, y digan lo que digan, la pelota siempre cae hacia el valle, siempre, aunque la veas que cae totalmente para otro lado, vos jugala que cae para el valle, y si podés jugala con alguien que sea de ahí, porque te digo que va sustancialmente va a cambiar tu score en base a lo que te diga alguien que juegue esa cancha. Y te digo, probablemente le baje 5 golpes con alguien que haya jugado esa cancha y la conozca, porque es así. Porque los greens parece que van hacia un lado y van hacia el otro, y es algo increíble, parece casi mágico, pero es así. Es una cancha que usa muy bien todas las características del terreno, porque lo respeta mucho y porque lo integra muy bien a la cancha, al paisaje. Y me parece súper interesante, tiene hoyos muy divertidos, y ahí de nuevo meto una curiosidad. El hoyo 12, si no me equivoco, que es el par 3, un par 3 de 66 yardas. 66, ¿sí? Todos dirán, un tirito fácil, qué sé yo. De Vicenzo, para que sepan, hizo 12 en ese hoyo, ¿sí? Es un par 3 muy corto, hacia arriba pegás, ves nada más que el asta de la bandera, no ves más que eso. Está rodeado por bunkers, que no son el peor peligro, pero aparte atrás hay un abismo, hay un precipicio, si te pasás, es lo peor que te puede pasar. Y a la derecha tenés que abrirlo un poquito, pero tenés un fuera límite. Con lo cual es un hoyo que plantea con muy poca, de nuevo, hablando de distancia y esta discusión de si distancia sí, distancia no, con muy poca distancia te digo que complica más de uno. Y lo he visto y lo he jugado con gente que la pasó mal en ese hoyo.
Sí, sí, acá aportan varios que el pelo y el contrapelo es muy difícil de juzgar a veces cuando te toca jugar esa cancha, ¿no?
Sí, aparte es una cancha que en invierno están un poco más pelados los greens, con lo cual es difícil de verlos. Y el tema de la velocidad, sí, es cierto, hay que estar muy, muy en cuenta. Y probablemente cueste un par de hoyos acostumbrarse a eso.
Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Villa Allende?
Vamos a bajar primero.
Dale.
Antes de irnos a Villa Allende, que sí, vamos a tocar las dos, pues están muy cerca. En Mendiolaza, que es a 15 minutos del aeropuerto, para que sepan, para que se orienten un poquito, es muy cerquita, es muy fácil de llegar. En Mendiolaza tenemos dos canchas, que en realidad es Villa Allende y Mendiolaza es el desarrollo del terrón. Villa Allende es la cancha más tradicional de Córdoba, obviamente es de donde salieron los grandes golfistas de Córdoba, de Pato Cabrera, Gato Romero. Es una cancha más tradicional, si se quiere. Es un diseño muy interesante, es un diseño que desafía y complica bastante. Se han jugado grandes torneos ahí, se siguen jugando, es la cancha principal de Córdoba, si se quiere, por historia, por escuela y por tradición. Y muy cerquita de ahí, a 5 minutos, tenemos el Terrón. El Terrón es un desarrollo que es uno de los más nuevos de Argentina, sobre todo a este nivel, que es el diseño que hicimos hace un ratito, del diseño de Tom Weisskopf. Tom Weisskopf hace un diseño ahí de 18 hoyos, que para mí, yo la jugué el año pasado, me pareció muy interesante, muy entretenida, una muy buena cancha. De nuevo, hay que resaltar el clubhouse que tiene, creo que es de top 3 de la Argentina, sin lugar a dudas. Te lo pondría a contar más de Río Hondo y alguna más, pero te diría que no sé si muchas otras lo alcanzan. Tiene un clubhouse que es increíble. Vayan, acá aprovechen para ir a comer, para tomar el té, para ir a tomar algo. O lo que fuere, porque la verdad vale la pena. Inclusive yo me aproveché para ir para bañarme ahí, usar vestuario y demás, y es una cosa increíble, y había gente que entraba a los vestuarios simplemente para sacar fotos a lo que era parte de los lockers y demás, porque está pensada para primer nivel, está pensada para golfista, te diría que a nivel internacional. Entonces me parece interesante poder aprovechar eso. Y después la cancha, a mí me pareció súper interesante. No atraviesa sierras como otras canchas de Córdoba, pero sí las ven siempre en la visual. Pero bueno, hay mucho subida y bajada. Hay bastante tiro ciego, que es divertido también, inclusive. Hay par 4 que pegas por ahí un drive con tiro ciego y no sabes dónde queda para el segundo tiro, con lo cual hay que conocer un poquito la cancha. Es una cancha que es otra curiosidad, acá te sumo. Acá, Javi, la vas a ver bien, el hoyo 8. Imita los church pews, que son los bancos de iglesia, este estilo de bunker de
Oakmont.
De bancos de iglesia, de Oakmont. Que es un poco un homenaje al Pato Cabrera, que fue un guiño a Tom Weisskopf en el diseño, que es un par 4 que es muy lindo, porque es un par 4 que tiene un árbol en el medio del fairway, que no molesta tanto, pero los church pews están pasados. Ahí pregunta Javi, los church pews son en el 8, ¿entre qué hoyos están los de Oakmont? No tengo idea, es una pregunta, si querés aprovecharla para la mochila, pues es una buena pregunta.
Esa me parece que Javi la está haciendo... por la gorra donada, pero la gorra ya metimos. Bueno, Javi, si querés dar algo más de premio, lo damos. Nos queda la mochila. Pero tenemos una pregunta mejor. Pero si querés, por la gorra del desafío, dice. Pero la gorra ya se la ganaron, ¿eh? Se la ganó Mac Fotos a la gorra, diciendo la cantidad de ganadores de Major que tenían ahí 9. El desafío dona una gorra. Ah, perfecto. Bueno, si el desafío dona, Javi, vos bajale el martillo, porque yo no me acuerdo qué ellos son. Me parece que alguien acertó, pero no me los acuerdo bien.
¿Alguien dice? Javi, decinos qué ellos son de Oakmont. Pero bueno, la cancha del Terrón es una cancha para mí muy divertida. Marco se llama Acertaron, dijo. No sé si, no sé, Javi, decime qué hoyos son, porque es 3 o 4 o 9 y 10 dijeron. Polo Wells, ahí dijo. Bueno, ahí la gorra se va para Polo Wells.
Bien, me parecía que eran 3 y 4, sí, lo había hablado el otro día con Javi.
Bien. Pero de nuevo, es una cancha que es muy entretenida, es una cancha que Creo que desafía a tener el mejor juego, a estar parejito ese día, porque es una cancha que, si bien no es complicada, demanda diferentes tiros, demanda estrategia. Me parece que Tom Weisskopf hizo un muy buen diseño ahí, y es una cancha que sin dudas para conocer. Y de nuevo, es muy muy combinable Córdoba, de nuevo, para pensarlo cómo combinarla, un muy buen viaje es Villa Allende y El Terrón, que está muy cerquita, Estancia La Paz, que también es para el mismo lado, o sea, desde el aeropuerto para arriba, para el norte, y ahí podés meter, si querés, a Cochinga, a la cumbre, como quieras. Digo, Córdoba es según lo que cada uno quiera combinar y lo que quiera jugar.
Sí, Marquitos, te agrego El Terrón, además tiene instalaciones espectaculares para practicar, Campra Golf, muchos también. De los chicos de Campra Golf practican ahí, y otro de los de las canchas que hizo Niklaus, que es el Valle, por ejemplo, WeGolf, mezcla el Valle con El Terrón y Potrerillo. Potrerillo muchos la dan como la de cancha número uno de Argentina muchas veces. A ver, hablame un poquito de Potrerillo, ¿qué opinás? ¿Por qué está tan bien catalogada?
A ver, me cuesta hablar objetivamente de Potrerillo. Para mí es una muy linda cancha. Si no ubicarla, en el top 5 está seguro. Para mí es una muy linda cancha. Es un diseño acá. La familia Zuberbühler hizo el diseño o se amparó un poquito en la casa que tenía y agarró el terreno que tenía alrededor y empezó a diseñarla y la fueron diseñando un poco jugándola. La jugaba el señor Zuberbühler con los hijos y la fueron diseñando entre los tres, pensándola un poquito cada golpe. Y de nuevo, acá no son, y acá hablamos un poquito de diseño, arquitectura de golf, no eran diseñadores de golf, no tenían experiencia en esto y sin embargo hicieron una cancha que a mí me parece de lo más entretenido que hay. Para mí es una cancha que se ajusta muy bien a cualquier handicap, cosa no se puede decir de cualquier cancha. Podría un handicap alto no la va a pasar mal, no es una cancha que lo ponga en un mal lugar y lo incomode, para nada. Creo que es una cancha que tiene muy buenas vistas, que aprovecha muy bien de nuevo el paisaje y el entorno, cosa que me parece no es menor, y que de nuevo es estratégica. Plantea este tema de cómo la juego, de pararte en el tee de salida y pensar qué tiro me conviene más, o qué tiro se adapta un poquito más a lo que cada uno quiere. Hay hoyos que creo son el 6 y el 7, si no me equivoco, es el par 4 y el par 3 que le siguen, que son justo que están abajo de la casa, que la verdad que son dos hoyazos, para mí me parece, creo, una de las mejores combinaciones de dos hoyos consecutivos de Argentina. El primero, el 6, es un par 4 que pegas desde arriba, no es largo, tiene un arroyito que cruza antes del green, pegas hacia abajo y el arroyo va por el costado derecho y cruza antes del green. La verdad que la visual, estar parada ahí arriba, ver hacia abajo, el tiro que tenés que jugar es súper interesante. Y de nuevo, quizás no tengas que jugar un tiro o un drive o jugarle con toda la potencia, porque te podés ir al agua, me ha pasado. Sin ser un pegador largo, me ha pasado irme al agua. Con lo cual te obliga a pensarlo de una forma distinta. Y el hoyo que le sigue está justo abajo de la casa. De hecho, si se alojan en la casa, que es una buena opción, o quizás ir a tomar el té de nuevo o almorzar, quédense y agárrense una mesa que esté mirando ese hoyo, porque es para quedarse mirando 3 horas ese hoyo y cómo lo juega cada uno. Es un par 3 que no es largo, debe tener 130, 140 yardas. Tiene agua todo lo que es el frente del green. El green está cruzado, eso en realidad es como una L, pero el agua lo va rodeando. Y atrás no tenés lugar donde pasarte. O sea, hay como una bajada y hay vegetación. Con lo cual, es un par 3 que te, sin tener distancia, de nuevo, te obliga, y de hecho hace poco creo WeGolf hizo la encuesta y fue votado como el par 3 donde definir un torneo, o estuvo entre los más votados, no me acuerdo, Javi, por ahí corregime, pero porque es un hoyo que realmente plantea algo distinto, de nuevo, sin mucha distancia.
Sí, sí, total. Lo que pasa a veces con Potrerillo es que decís, bueno, voy a Cochinga, voy a La Paz, y te queda un poquito tal vez atrás mano. Así que a veces Potrerillo es una muy buena opción ir, frenar el hotel y jugar 2 o 3 rondas, porque no te cansás de jugar ahí.
No, totalmente. Ahí Javi dice, el mejor no. No, creo no dije el mejor, creo que dije el que define para el fin un torneo o un match o lo que fuere, creo que habían puesto así. Y sí, la verdad que por esto, porque tenés el agua donde llegás a ese tee de salida y es, no me tengo que quedar corto, pero tampoco puedo pasar demasiado. Entonces tienes un tiro muy justo, y de nuevo, sin mucha distancia, con lo cual te ponen en ese lugar. Pero sí, creo que Potrerillo lo que te hace es eso, puedes jugar 2, 3 días seguidos, no te vas a cansar de esa cancha. No sé si está conectado, creo que está conectado Tito Toranzo, que trabaja ahí, y sube muchas fotos todo el tiempo, es una cancha que realmente da para ir a disfrutarla.
No, Córdoba, sin lugar a duda, es el destino de golf en Argentina. Creo que en eso coincidimos todos. No, no podés no ir a Córdoba una vez en tu vida, como mínimo. Y no, como si vos tenés 40 canchas, o sea, si querés elegir, pues tenés las canchas más tradicionales, como Altagracia, o Escuchinga, o La Cumbre, ¿no? Pero después tenés estos emprendimientos impresionantes, estos tres o cuatro que nombramos, Potrerillo, con El Terrón, con La Paz y con el Valle de Jack Nicklaus. Que el Valle tal vez se anunció mucho con bombos y platillos, ¿no? El Pato Cabrera puso la cara, ahora está de vuelta en juego, pero no estaba tan bien, me habían dicho estos últimos años.
Sí, yo escuché lo mismo, la verdad no las jugué, yo privilegié un poquito jugar en Potrerillo sobre Valle y jugué Estancia La Paz y El Terrón, no la he jugado pero he escuchado lo mismo, que es un lindo diseño pero que se ha quedado un poquito, lamentablemente ojalá que la puedan levantar y puedan tener el nivel de mantenimiento porque obviamente el diseño lo tiene y la firma la tiene, así que va a ser una cancha interesante. Y ahí sí, como bien decías, da para combinarla con Altagracia, es una cancha de Altagracia, tiene 18 hoyos, 9 hoyos tradicionales y muy antiguos, creo que tienen casi 100 años, y 9 hoyos que se hicieron hace muy pocos años, que se hizo Frankie Bunge también, que tiene un nombre allá en Córdoba, y que hizo un planteo distinto, pero de nuevo, respetando un poco la tradicional y cómo combinarlo con lo moderno, entonces me parece una experiencia interesante para ver cómo es esa combinación. Después tenés San Miguel, bueno, tenés un montón de canchas más donde puedes combinar el pueblo nativo cerca de la cumbre, son 9 hoyos, también es un diseño internacional, con lo cual Córdoba para el lado vaya, después te puedes ir a Carlos Paz para el lado que quieras, vas a tener canchas, buenas canchas, así que es para disfrutarle, por eso decía, palabra mayor es Córdoba en Argentina en cuanto al golf.
Sí, totalmente. Marquitos, a ver, para ir un poco redondeando todo, vos estuviste haciendo una encuesta a los profesionales argentinos sobre el top 15 de canchas para jugar acá. ¿Lo tenés ahí a
Sí,
mano para verlo o no?
les preguntamos en realidad, no top 15, sino cuáles son para ellos las mejores canchas de Argentina. De nuevo, acá el criterio es absolutamente subjetivo, cada uno votaba entre 3 y 5 más o menos. Acá, y acá por eso me parece que estaba bueno mencionarlo, el corazón tira también, porque digo, por ejemplo, los jugadores del Chaco votan por el Chaco cuando probablemente no sea de las mejores canchas, hayan canchas mejores, sin desmerecerla, pero digo, probablemente haya canchas mejores porque Argentina tiene un buen nivel. Y sin embargo, el corazón tira y está muy bien que así sea, porque cada uno donde aprendió a jugar, donde creció o el club donde se desarrolló, está muy bien que tenga importancia. Entonces, la subjetividad pesa mucho acá y me parece que está bueno aclararlo. Las canchas más votadas fueron Olivos, Buenos Aires y Jockey, las tres. Después se mencionaba también, bueno, el Terrón es más nueva, con lo cual no se mencionaba, pero porque probablemente pues sea más nueva y muchos no la conozcan. Después también va esto, en cuánto conocen de las canchas o no, por ahí algún profesional de Argentina no haya jugado todas, haya jugado algunas y muchas no las conoce, entonces tampoco entran en la votación. Pero bueno, esas tres canchas, parece que ninguna le podemos discutir nada, ni a Olivos, ni al Jockey, ni a Buenos Aires se puede discutir nada. Chapel contraba también, obviamente, Potrerillo la nombraban algunos. Quizás Potrerillo para los profesionales no es de las mejores canchas porque no es la más desafiante para ellos, así como sí es para un jugador de handicap. Pero bueno, de nuevo, entra un poco la subjetividad y un poco el criterio de cada uno.
Sí, totalmente. Ahora, estaba repasando lo que hablábamos de los diseñadores nacionales. Serra, por ejemplo, hizo Highland, que es una cancha muy linda. Praderas de Luján, que son
Muy linda.
27 hoyos, que son lindos y son accesibles, son amenos. Me parece que la palabra para definir a Serra, si me decís en esas canchas que jugué, Pacheco, Camelias, Náutico, Coaj, a mí me suena justa. Son canchas justas que si le pegás bien. Tenés recompensa, o sea, me parece que es una canchas lógicas, ¿no? ¿Cómo definirías vos el estilo Serra?
Hay mucha charla alrededor del justo e injusto en el golf. Hay muchos de los grandes diseñadores, que de hecho tengo un par de libros acá, que dicen que no existe el justo e injusto en el golf, sino que pasa por cada uno. Pues echarle la culpa a una cancha de golf es lo más fácil, cuando en realidad es el juego de uno, y no lo que te planteen o que te ponga enfrente. Pero es cierto que un condimento o una parte de ese tema sí entra en juego, porque hay hoyos que son imposibles o imposibles para el general de la gente, que obviamente es un poco más injusto para todos los handicaps. Entonces acá si nos metemos un poquito más en el diseño y en qué hablan cada uno, el tema este de la jugabilidad es uno de los grandes temas al jugar una cancha de golf. Y Mackenzie decía, tienes una cancha que se ajuste muy bien o que sea competitiva para el alto handicap o para el profesional y que al mismo tiempo el bajo handicap, perdón, el más alto handicap, pueda disfrutarla. Entonces se tienen que ajustar a las dos medidas. De hecho, Mackenzie dicen que no era un gran jugador, no tenía un bajo handicap. Con lo cual pensaba un poquito las canchas de su lado. Y si las comparas un poquito por ahí con canchas de, no sé, por ejemplo, para agarrar Niklaus o Greg Norman, son canchas que están pensadas más por profesional, probablemente. Entonces no siempre logren que un jugador de alto handicap las disfrute como un profesional, porque está más pensada al nivel competitivo. Entonces es como cada uno ponga la balanza y la juzgue. Si te tengo que definir a Serra, a ver, para mí la palabra es accesibilidad. Es un diseño accesible en todos los casos, porque es esto. Por ejemplo, Pacheco. Ahí Pacheco tiene un muy lindo diseño, es un muy lindo dibujo de cancha. No es para nada imposible, para un jugador que se adecua muy bien a jugar de cualquier handicap. Ahí Javi dice los 13 principios de Mackenzie. Sí, ahora después, probablemente suba también una nota de Mackenzie. Nada, estuve viendo mucho al respecto. Pero me parece accesibilidad en cuanto a la familia Serra, me parece una buena forma de adjudicarla. De hecho, te pongo también Náutico Coag, es una cancha que juego bastante últimamente y la jugamos bastante con mis amigos. Es una cancha, de nuevo, a ver, mi grupo de amigos no tiene bajo handicap, y sin embargo es una cancha que entretiene, que no es imposible, que la puedes pasar bien. Entonces, accesibilidad te diría es la palabra que se sitúa mejor.
Sí, sí, totalmente. Creo que tal vez la de Niklaus, bueno, Chapelco es difícil, es muy difícil, saliendo de los tees del fondo, es una cancha que es difícil, es verdad, tal vez. Y el golfista de una cifra te la juega bien, la camina bien, pero el golfista de 15 de handicap para arriba por ahí la pasa mal, ¿no?
Bueno, hay mucha discusión al respecto. Tom Doak y Geoff Shackelford son los principales exponentes un poquito de la arquitectura del golf, que hablan y escriben mucho de esto. Y ellos hablan mucho hay mucha pica, si se quiere, entre las canchas diseñadas por diseñadores o arquitectos y las canchas diseñadas por jugadores. Las canchas pensadas por jugadores están más pensadas para su nivel, porque no han jugado otro nivel ellos, porque están acostumbrados a jugar, a poner la pelota donde quieren, básicamente. Cuando ni vos ni yo creo que somos los jugadores que ponemos la pelota donde queremos siempre. A veces sale, a veces no. Pero cuando no sale, no tienes una cancha que te castigue demasiado. Entonces, el balance de castigo-recompensa tiene que estar muy bien equilibrado. Entonces, este tema que decía justo-injusto va por ese lado. Que haya un muy buen balance en castigo-recompensa y que sea una cancha que se ajuste a cualquier nivel de jugador. Si agarro, por ejemplo, el Jockey, que la conozco muy bien las dos canchas, agarro la Colorada, por ejemplo, es una cancha que cualquier jugador puede jugarla. Si bien es competitiva, que se juega mucho el Open, se ha jugado muchas veces el Open y que es una gran cancha, y ahí vemos la mochila, se ajusta a cualquier jugador, un jugador de alto handicap la puede jugar tranquilamente y no la va a pasar mal.
Totalmente, es un poco lo que hablabas de diseño Mackenzie, y también lo que está pasando, a ver, a nivel turístico, a nivel mundial, por ejemplo, todo lo que es la cancha estilo Links, la otra vez hablábamos con Paco Alemán y hablábamos con Javi Pintos. Las canchas están preparadas, viven del turismo también. Entonces hay que pensar que, salvo el Open, que lo tenés en San Andrews una vez cada 5 años, después 4 años y 362 días, ¿entendés? Y un día son para amateurs. Entonces tenés que adaptar la cancha y dejarla fácil de jugar sencilla. Bueno, y hablando de Mackenzie, se nos va esta tremenda mochila de WeGolf. A ver, la pregunta es bastante fácil, me parece. ¿En qué año vino Alistair Mackenzie a diseñar la colorada y azul del Jockey?
Alguien saca primero.
A ver.
Piensa en época dorada, como una pista, para que sepa un poquito más.
Claro, a ver, 1934 él diseña, un poquito antes me parece, porque en 1934 se juega el primer Masters, ahora estoy metiendo la pata, pero creo que en 1934 se juega el primer Masters. Ahí ya hay ganador. Y esto fue previo al Masters, exactamente. F. Alk, 1930. Exactamente. F. Alk se lleva la mochila del gran Alistair Mackenzie. Ahora, qué lujo que tuvo Argentina, ¿no? De tener a uno de los... Vos dirías, ¿no? Pero top 3, top 4 diseñadores a nivel mundial, mejores diseñadores del mundo.
De nuevo, no me voy a meter en esa respuesta porque, porque es difícil definirlo. Sin dudas están en los nombres grandes y entre las primeras, sin dudas. No sé si top 3, top 5, no sé, pero sin dudas ahí muy, muy cerca si no el mejor, entre los mejores sin dudas. A ver, claramente, y agarro el Djokovic como ejemplo, si la tomo como ejemplo, hay dos o tres hoyos que están pensados y fueron como la previa de los hoyos de Augusta. Y tomo, a ver, no sé si las conocerán, pero agarro el 7 del azul, el par 3, el que tiene agua adelante, es muy parecido al 12 de Augusta, es un green que corre transversal, es un diagonal en realidad, a lo largo, con agua adelante, con un tiro que si te pasás se te complica, con lo cual muchos dicen que se inspiró en ese hoyo para hacer el hoyo de Augusta, y si agarro el, por ejemplo, el 16 de la Colorada, que es un par 4 que en realidad no dice mucho en el primer tiro, porque es un primer tiro con un fairway bastante amplio, con un bunker que se atraviesa, pero que tampoco complica demasiado, pero el tiro hacia el green es muy parecido al, Javier, acá corregime, creo que es el 8 de Augusta, el que tiene los montículos o los montes rodeando.
Exactamente. Par 5.
Rodeando el green. Entonces ese tiro, que de nuevo, a ver, sin usar el agua y sin usar un bunker, porque para ese tiro no hay un bunker alrededor del green, te la complica muchísimo, porque tenés que tener un tiro muy preciso para ubicar el green, y si no ubicaste el green y te fuiste a uno de los costados, tenés una montaña donde no ves la bandera y no ves mitad de green. Con lo cual, es un green súper interesante, es un green que está rodeado sin un hazard natural, sino por el simple hecho de moldear la tierra, como decía él, que hizo un trabajo espectacular. Y lo que tiene esa cancha son eso, que de repente, sin un hazard que sea el más difícil al que estamos acostumbrados en el diseño más moderno, la complica mucho. Tomo el 10 de nuevo de la Colorada, un par 5 que no es largo, de nuevo longitud, ven como el tema de longitud no es un tema que sea preponderante. Un par 5 que no es largo, sin embargo, el segundo o el tercer tiro, depende de cada caso, es un tiro que es complicadísimo por el green, porque el desnivel que tienes es tremendo. Pasarte te obliga a un tiro muy complicado y ajustado con un green muy angosto. Quedarte corto es quedarte en un bunker profundo. Irte por la izquierda es tener que jugar un approach y ojalá que un pat, porque difícil es sacar approach y pat de ahí. Entonces, digo, con recursos que no quiero decir son pocos, pero sí son quizás limitados, genera una cancha que es distintiva. Entonces, que el profesional la haya puesto dentro de las tres mejores no me sorprende.
No, eso te iba a decir. Mirá lo que es el legado, que estamos 90 años más tarde hablando de que dos de las mejores tres canchas son diseño de Mackenzie y, digamos, de su colaborador de Kunz, porque es la Colorada y Azul de Jockey de Mackenzie, Kunz, que hizo Olivos Golf. La de Palermo, que es una cancha en municipal, tiene un diseño muy lindo, por más que no esté bien cuidada, los greens obviamente no se corresponden, pero bueno, es una cancha municipal, hay que entenderlo, pero tiene un muy buen diseño. Ahí Germán Maridén pregunta la Orquídea. Justo la Orquídea hubiese sido una de las canchas a mí me parecen injustas, tal vez. Es una cancha lindísima, un paisaje espectacular para tener acá cerca de Buenos Aires, pero tal vez una cancha injusta, el hoyo 12, 13, 14, esa parte del monte, por ahí es media rara.
Ahí Lucas dice, es una cancha rara, sí, sin duda es una cancha rara. A ver, la Orquídea, si querés hablamos un poquito más de esas, o la que quieran, la gente por ahí vaya tirando y lo hablamos un poquito. La Orquídea es una cancha rara, pues es una cancha que se desarrolla una parte en un campo viejo que tenía muchos árboles con muchos años. Entonces una parte se desarrolla, creo que son 6 hoyos que se desarrollan dentro del bosque, y después es una cancha más abierta, una cancha mucho más de diseño internacional, si quiere diseño moderno, con más agua en juego, un green isla, con un par 4 que es el 1, que el agua recorre todo el fairway, con el 9 que es un par 3 también, que no es largo, pero es un green complicado y rodeado de agua. Entonces, la Orquídea es un poco eso, parecen dos canchas. Arrancás con el 1 y con el 2, que es a mí me parecen divertidos, un poco injustos, pero divertidos.
Muy difíciles para el arranque, ¿no?
Sí, el hoyo 2. Sí, muy, muy difícil. Para estar frío, muy difícil. Muy difícil. Y después ya el 3, te metes en el medio del bosque y tenés un recorrido raro. Y después creo a la vuelta que es un par 4 que también se mete en el bosque, que es el par 4 que pega a la vuelta y te pega entre las árboles, que es un hoyo raro. Entonces es como, a mí es una cancha que me divierte, pero es una cancha que tenés que saber que es un poco a la suerte.
Sí. Totalmente de acuerdo. Pero es una muy linda cancha, muy buena opción, también precio-calidad para ir acá cerca de Buenos Aires. Sí. Marquitos, quería un poco hablando del legado de Mackenzie, de Kunz. Kunz también, San Andrés, uno de los grandes clubes. Ahí se jugó el primer Abierto de la República, antes se llamaba el Buenos Aires Golf, el San Andrés. Y me dice Javi Pintos, que hoy me tiró una data muy buena, hubo una cancha diseñada por Mackenzie en Rosario, de 9 hoyos, que se llamaba el Swift Golf Club, ahí en las afueras de Rosario, que no existe más. No sé qué pasó con esa cancha, pero están los planos, hay que estudiar un poquito, que sería muy lindo. Bueno, hay un montón de documentación de planos que dejó hecho, ¿no? Te mencionaba también el club de golf del Uruguay, lo que iban a hacer en Mar del Plata, ahí cerca del Parque Camet.
Sí, Fray Ventos también en Uruguay dejó los planos. Sí. Hay varias. La influencia obviamente estuvo marcada. Es lo único que hizo en Sudamérica, con lo cual es para valorarlo. Sin duda es uno, como decías, uno de los arquitectos más reconocidos dentro del mundo del golf, y es uno de los precursores de la escuela estratégica, con lo cual es un lujo poder jugar sus canchas. Y canchas que, es cierto, que tienen casi 100 años y sin embargo siguen vigentes y siguen siendo súper competitivas.
Marcos, acá alguien nos pregunta, ¿se empezó a hablar de una mirada sustentable en cuanto a arquitectura de canchas, o es algo que no se menciona todavía?
No, se remenciona. A ver, yo soy arquitecto, aparte del tema del golf, soy arquitecto, con lo cual de esto un poco entiendo. Se menciona mucho, es un tema que obviamente entra en juego. A ver, con el diseño moderno, un poco lo que pasó, y sobre todo en los 50, 60, cuando también muchos jugadores empezaron a meterse en el tema del diseño de canchas, se empezó a dar mucho este tema del diseño artificial. Esto de generar de repente una cascada, generar una laguna donde no existía, generar desniveles y tratar mucho el terreno y amoldarlo un poco a lo que cada uno quería, que ahora está yendo un poquito para atrás en ese sentido, de decir hay que respetar un poco más la naturaleza y un poco el cauce de lo que la naturaleza va generando. Y más allá de respetarlo no por un tema visual o estético o subjetivo, a mí me parece interesante mencionarlo, que es importante esto, que es, si nosotros usamos vegetación nativa, por ejemplo, plantas y árboles nativos que sean propios de la zona, vamos a tener mucho más mayor o mejor drenaje del agua, por ejemplo, porque son plantas que están más adaptadas a ese entorno. Después, por ejemplo, si entendemos que un poco los desniveles del terreno naturales se dan porque o hay una napa, o hay un cauce de un arroyo, o porque cuando llueve mucho es por donde se filtra el agua, no respetarlo es ir un poco en contra de la naturaleza, y cada vez que vamos en contra de la naturaleza nos llevamos un chasco, porque es un poco generar un problema donde antes no lo había. Que en esto Luther Kuntz, y eso sí es importante mencionarlo, en esto era un maestro. En Olivos, una cancha que puede llover mucho y sin embargo no la sufre tanto. El Jockey es una cancha que puede llover mucho y no la sufre tanto. Son canchas que estuvieron pensadas y diseñadas respetando un poco eso. Y cuando no existía, por ejemplo, el Jockey, era una planicie, el tipo se desingeniaba para decir, bueno, por acá va a correr el agua en cuanto llueva mucho. Entonces drenan mucho mejor. Entonces entender esto y adaptarlo al terreno es algo súper interesante. Y de nuevo, hay muchas discusiones. Hay una cancha de Nicklaus en Estados Unidos, que no me acuerdo ahora cuál es, Javi, por ahí la vas a ver, que el tipo de repente encontró que a uno de los camiones que estaban llevando piedras se le caen las piedras en el medio de uno de fairways. Y él, en vez de decir, che, sáquenlas y llévenselas, dijo que sea algo como si fuese natural, que haya quedado ahí, como si fuese un hazard natural. Y esto a veces se respeta, o inclusive un árbol. Muchas veces, cuando hablamos del Guerrero, de Cariló, era un árbol existente, que estaba en el lugar, que tuvo un montón de discusión alrededor de si se sacaba o no se sacaba, y de repente De Vicenzo inclusive aportó en ese momento y dijo, es un poco el carácter de la cancha, déjenlo porque entra en juego y está bien que así sea. Y cuando muchos querían sacarlo, él dijo, le aporta algo distinto a la cancha. Entonces respetarlo, me parece, es interesante esto de empezar a entender que cuando trabajamos en una cancha, que tiene la oportunidad de diseñar una cancha o ser arquitecto de una de ellas, es empezar a entender que el entorno juega parte y cómo integrarlo. Me parece integrarlo es lo mejor que podemos hacer, no negarlo.
Sí, totalmente. Es algo que la sustentabilidad, ¿no? El impacto ambiental cada vez se habla más y cada vez las empresas y la gente ya lo tiene como el mindset ya chipeado que hoy día es muy importante. Antes no se le daba nada de pelota.
Y perdón, te sumo otra cosa. Al respetarlo, el costo de mantenimiento va a ser mucho menor. Claro. Porque no vas a tener tanta bomba de drenaje, porque los bancos no vas a cambiar la arena todo el tiempo. Y es un poco volver a lo que era St. Andrews. St. Andrews, cuando la empezás a entender un poquito más, te das cuenta que la gran importancia que tiene es que respetaron lo que existía. De hecho, lo que se dice de St. Andrews muchas veces es que, obviamente, las subidas y bajadas, las hondonadas del terreno son naturales, está claro. Es un terreno que está al lado del mar, con lo cual pega mucho el viento, erosiona la tierra, lo cual es lógico, pero inclusive se decía que las ovejas, los lugares donde están los bancos hoy en día, donde hay montículos, era donde las ovejas paraban a descansar un poco del viento, y era donde se refugiaban. Entonces el refugio este se terminó convirtiendo en una hondonada, que, porque terminó excavando un poquito, o porque se amontonaban, y terminó siendo un poco los bunkers. Entonces entender que quizás la mejor cancha del mundo, no sé si la mejor, pero digo, quizás una de las mejores canchas del mundo fue hecha a través de la naturaleza o gracias a la naturaleza. Y bueno, es un poco entender que cada una de las canchas tiene ese concepto y hay que un poco respetarlo.
Sí, totalmente. Por eso el Open a veces lo ves tan amarillo, los fairways. Pero es como decís vos, hay como un revival, ¿no? De volver un poco a lo natural, a lo salvaje. Pensá que cuando empezaron con este deporte hace mucho tiempo, no sé si viste la película de Tom Morris, de Old Tom Morris y Young Tom Morris. Es impresionante lo que se vivía. Bueno, Marcos, un gusto tenerte. Hay un montón de tela para cortar, un montón de cosas para hablar de golf. Hay un montón de gente ahí nos dice Necochea, nos habla de Entre Ríos. Hay un montón de canchas sueltas, desperdigadas por Argentina para prestarles atención y para alguna vez conocer. Es difícil abarcar todas. Hablamos de las más conocidas y de los destinos turísticos que, digamos, que podés ir, vale la pena ir especialmente para hacer un viaje de golf. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y ya Marco estaremos de vuelta hablando de golf, ¿eh?
Gracias, Fede, por el espacio. Gracias a WeGolf, obviamente, que nos acompañó y que aprovechen, porque digo, hacer los viajes con WeGolf vale la pena, porque de nuevo, es pensar nada más que en ir a jugar al golf y disfrutar, y no estar pensando en el vuelo, en el dónde me quedo, dónde me hospedo, el auto y demás. Digo, ya esos paquetes armados son una ventaja, están buenísimos y que están buenos que las aprovechen. Gracias a vos, Fede, por el espacio. Obviamente, en nuestro Instagram nos pueden seguir y hacer los comentarios que quieran de las canchas. Un poco la idea es esa, difundir un poco las canchas de Argentina y conocer un poquito más. Dejen las preguntas que quieran y ahora un rato seguramente subamos un poco de curiosidades, un poco de estas cosas que estuvimos hablando hoy, me parece que está bueno también para que sigamos un poco, nada, reflejándolas.
Dale, y un abrazo grande a todos los seguidores, que espero algunos en Córdoba ya tienen la suerte de jugar, en Entre Ríos, creo que en Tucumán también. Pero bueno, creo que la gran mayoría estamos todavía medio encerrados y bueno, aprovechen también para practicar en casa, hacer ejercicios, ¿por qué no algún estilo de Jambo, ¿no? Fortalecer el músculo, ganar algunas yardas. Pero
Crecer en peso, estamos creciendo todos, me parece.
Eso seguro, pero el otro día hablaba con mi profesor y me decía, ojo que es un muy buen momento para practicar sin pelota y sin la ansiedad de tener una pelota encima, ¿no? Entonces se pueden practicar un montón de detalles técnicos sin esa ansiedad de tener que pegarle a la pelota bien.
Totalmente, totalmente, sí.
Bueno, gente, muchas gracias por todo. Ya nos veremos pronto en algún otro vivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí saludos de Santa Teresita, Necochea. Bueno, muchas gracias a todos, gente. Y nos vemos pronto. Chao, Marquitos.
Chao, Fede.